Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
¿Qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo. Sí, es verdad, en media hora entramos ya en el día de Nochebuena. Está medio país, por no decir tres cuartas partes, de vacaciones y ultimando los preparativos para la cena de mañana. Pero no podía faltar el partidazo a su cita con todos ustedes. Aquí estamos porque, aunque parezca un día vacuo en el que no hay mucho que contar, sucede todo lo contrario. Siempre pasan cosas en el mundo del deporte y siempre es necesario contarlas y analizarlas. Eso sí, mañana no estamos, ¿eh? Mañana y de Nochebuena tampoco estaremos. Los del partidazo será una pequeña excepción, la de mañana y la del próximo día 31, el día de Nochevieja, porque son dos de las tres citas en las que no aparecemos a lo largo de todo el año. La otra es la del Viernes Santo. Este año, no obstante, parece que los clubes de fútbol no se han empapado mucho, demasiado, del espíritu navideño. Han sido muy pocos los que han deseado a sus aficionados unas felices fiestas y los que lo han hecho no han demostrado que hayan invertido mucho tiempo y mucha imaginación en ello. Tendremos que esperar a mañana para saber si hay alguno que hace algo que salga un poco de la norma habitual, pero por lo que hemos visto hasta ahora, pocos mensajes y los que hay son muy serios, muy institucionales y sin que se salgan de la línea marcada por la ortodoxia. Por ejemplo, hemos elegido el de Zinedine Zidane en el Real Madrid.
A los aficionados, nosotros vamos a intentar seguir en esta línea. Sabemos la importancia que tiene para nosotros ellos y lo que vamos a darles máximo para que estén muy orgullosos de nosotros. Y siempre, de todas formas, va a ser así. Es con vosotros que nosotros vamos a poder conseguir cosas importantes este año. Lo importante es para nosotros seguir con la buena dinámica, porque además estamos todos muy enchufados en lo que estamos haciendo. Es lo más importante para un entrenador. ¡Feliz Navidad!
Pues eso, todo muy serio, todo muy medido, insistiendo en que el Madrid ha sido uno de los pocos que ha deseado a sus seguidores y aficionados una feliz Navidad. Hemos buscado en todos los clubes de primera, por ejemplo, y hemos encontrado muy pocos. ¿Hay alguno que sí se ha salido un poco de la ortodoxia y pues ha lanzado un mensaje más curiosillo? Pero la verdad es que, por lo general, poquitos y muy previsibles. La verdad es que hay mucha gente a la que no le gusta la Navidad porque siempre nos falta alguien querido y seguramente a mucha gente se le va la pinza con las comidas pantagruélicas que hacemos y con las inversiones en un montón de comida que luego se derrocha. Bueno, pues la pasta que se gasta del personal también suele ser grande. Pero ya que estamos, vamos a disfrutarlo, ¿verdad? Además, este año parece que con un tiempo primaveral en la mayor parte del país. Así que disfrutemos también de la Navidad. En la órbita del Madrid, hoy nos ha sorprendido el anuncio que ha hecho en Valencia Vicente Boluda. Si recuerdan, fue presidente del Real Madrid tras la renuncia de Ramón Calderón en el año 2009 y hasta que Florentino Pérez ganó las siguientes elecciones. Hoy ha anunciado que se presenta a las elecciones previstas para el año 2021. Ha asegurado que tiene el dinero suficiente para hacerlo, que es una cantidad estratosférica que supera con creces los 100 millones de euros. Y ha anunciado que hay que hacer que él haría tres fichajes en caso de ser elegido presidente del Real Madrid. Recordamos que las elecciones son en el 2021 y precisamente porque falta más de un año nos ha sorprendido el anuncio que ha hecho hoy en Valencia Vicente Boluda. El que se presentó ayer y ganó por incomparecencia del rival, el que se presentó hace ya algunos días, fue Javier Tebas. Javier Tebas se presentó a la reelección, en este caso, como presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Bien, pues desde esta noche, desde hace un par de horas, es ya oficialmente el presidente de la Liga otra vez. Es el tercer mandato que se hace oficial después de que haya vencido el periodo de alegaciones obligatorio en el proceso electoral. En lo meramente deportivo, mientras los equipos descansan durante algunos días, pronto empieza el movimiento en forma de rumores y realidades. La realidad nos la avanzaba anoche Quique Iglesias. Pablo Machín ha sido destituido como entrenador del Español. La llegada del soriano no provocó el efecto deseado y Machín deja de ser entrenador del Español. Como es habitual, con el paso de las horas, el baile de nombres ha sido constante a lo largo del día. A primera hora, Pizzi, Juan Antonio Pizzi, estaba bien colocado. A última hora del día ha emergido el nombre del Pitu Abelardo, así que enseguida nos lo van a aclarar desde COPE Barcelona. Y el rumor lo ha soltado Sky Sports en Italia. Edinson Cavani es el objetivo prioritario, según Sky, para el Atlético de Madrid. El uruguayo tiene ahora mismo 32 años, va a hacer 33 el próximo mes de febrero. Termina contrato con el PSG el próximo mes de junio. Se marcharía libre, en ese caso. Pero, dicen los compañeros de Sky Italia, que el Atleti va a tratar de acelerar el proceso para traerlo en el mercado invernal. Cuidado con una premisa fundamental. El Atlético de Madrid, como el resto, tiene muy ajustado el presupuesto para no superar el límite salarial. Y para que venga Cavani es necesario vender a alguna figura. Los nombres que suenan en este sentido son el de Lemar o el de Diego Costa. Es decir, es la misma información que manejaba Antoñito Ruiz, pero en este caso con Timo Werner, el delantero del RB Leipzig, como protagonista. Sky Italia dice, Sky Sports Italia, que en este caso el objetivo es Edinson Cavani. La Liga, por su parte, ha hecho públicos los horarios de la jornada número 22. Se disputa el fin de semana del 1 y el 2 de febrero. El 1 de febrero, a las 4 de la tarde, se va a jugar el derbi madrileño en el Estadio Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Esa jornada se cierra el domingo a las 9 de la noche con el partido del Camp Nou entre el Barça y el Levante. Y la Federación, por su parte, ha hecho públicos los horarios de la segunda ronda de la Copa del Rey, que se va a disputar el segundo fin de semana del próximo año 2020. El primer fin de semana tendremos Liga, coincidiendo con el fin de semana de Reyes. El día de Reyes es el lunes, día 6. Y el segundo, recuerden que tenemos Supercopa. Pues coincidiendo con la Supercopa, se jugará la segunda eliminatoria de la Copa del Rey con 16 equipos de primera división en liza. Los horarios del sábado serán a las 12, a las 4, a las 7 y a las 9. Y el domingo se jugará a las 12 y a las 4 de la tarde. Ese será el último horario, ya que a partir de las 7 de la tarde se juega la final de la Supercopa en Arabia Saudí. En Bilbao, hoy, cuidado con este tema, han aparecido carteles en los que se ve a Eric Cantona. ¿Recuerdan aquel gesto del jugador francés entonces en el Manchester United en el que golpea con una patada de karateka a un aficionado que estaba en la grada y que supuestamente, según se dijo después con el paso del tiempo, le arrojó té caliente, té ardiendo? Bueno, pues la reacción de Eric Cantona fue soltar ese patadón. Bueno, pues esa imagen, pero en este caso con el objetivo, con la patada en la cara de Sergio Ramos, ha sido representada en este caso con unos carteles que proceden de la izquierda a Berchale y que rezan: no a esta Eurocopa, con Euskadi no se juega. Recuerden que la selección española jugará en Bilbao los días 15, 20 y 24 de junio los tres partidos de la primera fase de la próxima Eurocopa. De fútbol internacional destacamos: Carlo Ancelotti ha sido presentado como entrenador del Everton y ha anunciado que llamará a Zlatan Ibrahimovic porque es su amigo. Lo que desconocemos es si le llamará para fichar por el conjunto de Liverpool. Y dentro de la Premier, Pep Guardiola hoy ha hablado sobre su futuro. Ha aclarado alguna cosilla.
Llevo aquí con esta 4 temporadas, 5 con la siguiente, porque quiero intentar quedarme la próxima temporada aquí. Es un largo tiempo. He respondido a esta pregunta ya muchas veces recientemente, demasiadas. Estoy increíblemente bien aquí, pero para extender el contrato tienes que ver cómo van las cosas y si me lo merezco o no.
Pues eso lo determinará la temporada en la que el City está bastante alejado del liderato de la Premier, que ostenta el Liverpool, y ya saben que tenemos una eliminatoria extraordinaria en la Liga de Campeones, la que enfrentará al Manchester City con el Real Madrid. Pep Guardiola estuvo a punto de dejar el City al final de la pasada temporada porque le llegó una oferta, pero una oferta desorbitante es poco, de la Juventus de Turín. Pero el entrenador dijo no, que se quedaba en el Manchester City. Eso sí, la Juve prometió que seguiría insistiendo hasta contratar al ex técnico del Barcelona, porque además uno de los objetivos de Pep Guardiola en su carrera es entrenar algún día algún equipo de la Liga Italiana, entrenar en el Calcio. Ahora mismo Sarri es el entrenador de la Juve, pero podrían cambiar los acontecimientos. Es decir, nos toca esperar para saber cuál es el futuro de Pep Guardiola. Hoy, por cierto, hemos conocido cuáles son los sueldos medios de los jugadores en la Premier League. Y cuidado, ¿eh? Es la media de los sueldos que cobran en cada uno de los equipos. El equipo que más paga como media es precisamente el Manchester City de Pep Guardiola. Una media de 8.145.000 euros. La media de 8.145.000 euros. Le sigue el Manchester United, que paga una media de 7.145.000 euros a los jugadores. Y tercero es el Liverpool, el líder y vigente campeón de Europa, que paga una media de 6.455.000 euros a sus jugadores. Hablando de jugadores que podrían, en este caso, recalar en el fútbol español, Dani Olmo, el jugador del Dinamo de Zagreb, en una entrevista en el Tercer Tiempo en Movistar, explica por qué se fue del Barça y ha aclarado si tiene ofertas o no de equipos españoles.
Yo creo que no tenía ese mismo proyecto que tenía, por ejemplo, el Dinamo conmigo. Nos fuimos pensando en qué era lo mejor para mí, mi futuro. Dinamo apostaba por mí, tenía un proyecto deportivo muy, muy bueno conmigo. Yo creo que también estoy preparado para dar un paso adelante. Es bonito pensar que podría volver a España. Yo tengo entendido que no ha llegado ninguna oferta.
Tiene entendido que no ha llegado ninguna oferta, pero seguro que le llegará porque la progresión de este jugador es realmente espectacular. Y además, al margen del fútbol, en el mundo de la Fórmula 1, Ferrari ha anunciado la ampliación del contrato de Charles Leclerc. El monegasco firma por 5 años más, es decir, estará en la escudería de Maranello hasta el año 2024. Cobrará 9 millones de euros por cada una de las temporadas. Y ustedes dirán, joder, qué burrada, 9 millones de euros por cada una de las temporadas. Bien, pero es que su compañero de equipo, en este caso, Sebastián Vettel, cobra 35 millones por cada una de las temporadas. Y se supone que Charles Leclerc va a ser el piloto número uno de Ferrari la próxima temporada, aunque eso después habrá que comprobarlo. Hoy vamos a hablar con el entrenador de moda en Primera División. Hoy nos va a visitar Javi Fernández, nuestro ilustre patinador, y cerraremos con el kilómetro 42, porque el kilómetro 42, evidentemente, un lunes en el partidazo no puede fallar. Las 11 y 40, 10 y 40 en las Islas Canarias. Tomás Guas, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, guapo, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Bien, estupendo, bien, esperando acontecimientos.
¿Tú tienes mucho espíritu navideño o no?
Totalmente.
¿Sí?
Desde niño, sí.
¿Y te gusta?
En casa es un gran show, a mí me encanta.
Vale, muy bien, está bien. Roberto Palomarola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Tu espíritu navideño cómo es?
Pues bien, bien, bien también. Sí, son fechas, a mí me gusta. Sí.
Muy bien. Mónica Marchante, hola, Mónica.
Hola, buenas noches.
¿Y el tuyo?
Mi compañía. El mío está estable, dentro de la gravedad.
O sea que no eres muy, muy, ¿no?
En este momento no demasiado.
Vale, ha habido momentos en los que ha sido
más.
Sí, ahora no. Ahora ya, pero ¿eres de las que pase cuanto antes también o no?
Casi que
no
sí.
No tanto. Sí, ¿eh? Vaya. Dani Senabre, hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Y tú?
Yo soy más de Mónica. Porque, o sea, si hablamos del espíritu, el espíritu está. Pero todo lo que es comidas, reuniones, regalos y tal...
El entorno del espíritu.
Correcto, correcto.
O sea que el espíritu lo tenéis, pero el entorno no.
Eso
el dichoso correcto. Entorno. Ah, mira, está bien. Pues vamos a ver cómo desequilibra la balanza Juan Gato. Hola, Gato.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Y tú?
Pues yo ya sabes que yo el espíritu navideño lo tengo todo el año. Todo el año. Entonces, cuando llega las navidades es cuando me reservo y me controlo.
O sea, estás todo el año de Navidad menos cuando llega la Navidad.
Efectivamente.
Vale.
Ahora es cuando me relajo y aprovecho para descansar.
Vale. Bueno, pero con 3 criaturas en casa tienes que tener espíritu navideño. Eso sí,
por supuesto. Posible, ¿no? Vale. No queda otra.
Vale. Hala, pues ya que estamos todos, empezamos.
Vamos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Enseguida vamos a hablar y a analizar el anuncio de Vicente Boluda de presentarse a las elecciones a la presidencia del Real Madrid y los planes del Club Blanco para el mercado de invierno, que me parece que son muy pocos por no decir ninguno. Pero antes, Giorgia Ceni es la compañera de Sky Sports en Italia. Hola Giorgia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Hoy habéis hecho público que Edinson Cavani es el gran objetivo del Atlético de Madrid y a poder ser en el mercado invernal, es decir, a poder ser ya mismo, ¿no?
Sí, porque esa es la información que manejamos nosotros, es noticia de Gianluca Di Marzio, porque, por lo que sabemos, el acuerdo entre el Atlético y Cavani ya es total, y sería un acuerdo por 3 temporadas. Cavani, como sabéis, termina su contrato con el Paris Saint-Germain en junio, así que desde ese momento se puede ir libre, y puede llegar a un acuerdo desde febrero con un nuevo equipo. Pero el Atlético quería intentar hacer ese fichaje ya en enero, para que Diego Costa tenga tiempo para recuperar sin problemas, pero es claro que en ese caso el Paris Saint-Germain podría también pedir dinero para dejarlo salir unos 6 meses antes del fin de su contrato.
Ya, lo que no se conoce es qué cantidad, ¿no? Podría o debería pagar el Atlético de Madrid para hacerse con Edinson Cavani ahora en el mercado invernal.
Eso no lo sabemos por el momento, porque también el pago de un traspaso obligaría al Atlético o a vender a algún futbolista para hacerle hueco y también para respetar, como sabéis, el fair play financiero. Pero como sabemos que Cavani en este momento está descontento por su suplencia en el Paris Saint-Germain, con la llegada de Icardi, le ha quitado el 9 y no es titular fijo, y que sabemos también que tiene este acuerdo con el Atlético, podemos imaginar que el Atlético en ese momento va a hacer todo para que se pueda cerrar también en enero.
Claro, es que es verdad que no cuenta para Tuchel, porque ese ha sido el sacrificado de toda la nómina de grandes delanteros que tiene
Exacto.
el PSG. Lo que pasa que es que, como nos decía Giorgia, es que el Atlético de Madrid, bueno, todos los clubes prácticamente tienen las cuentas muy ajustadas. Y claro, vender ahora a un jugador tendría que ser un jugador de campanillas, ¿no? Aquí se dice que puede ser o Lemar o Diego Costa. Georgia. Ahí va, que se nos ha cortado. Bueno, pues es una información un poco paralela a la que nos contó Antoñito Ruiz. En este caso, Antoñito decía que el objetivo era Timo Werner. ¿Qué os parece? Hombre, la idea es buena, evidentemente, porque si hay un jugador... Si desde hace algunos años preguntamos, joder, ¿qué jugador se asimilaría a las características del Atlético de Madrid? Pues ese sería, sin duda alguna, Edinson Cavani, ¿no?
Siempre le ha gustado al Cholo mucho Joseba Cavani, pero creo que la operación, si viene ahora en enero, es buena. Para junio, no tanto.
¿Por?
Hombre, pues porque es un jugador de 32 años que cumple 33, ¿no?
En febrero, sí.
En febrero, cuando la política del Atlético de Madrid ya sabemos cuál es al respecto. Y evidentemente, en el tramo que le viene al Atlético de Madrid ahora, sería importantísimo incorporarle. Porque le falta gol al Atlético de Madrid. Pero de aquí a junio, no sé si tanto.
Sí, yo operación la veo para ahora, pero vamos, para que juegue el día, no sé cuándo juega el Atleti, el 4 me parece que juega para allá.
La Supercopa, que la juegue.
El desafío, bueno, la Supercopa es un desafío, el no perder con la Liga lo es, la eliminatoria con el Liverpool ni te cuento, y estamos hablando de un perfil de jugador que se pusiera a funcionar ya. Yo creo que ahí sí todos coincidimos en que más o menos Cavani responde un poco a este retrato robot, ¿no? Por veteranía, por competitividad, no creo que fuera un tipo que le costara mucho adaptarse a esto. Claro, aquí el gran problema es el económico. ¿Cuánto vas a pagar por un jugador que dentro de 6 meses o 5 meses queda libre? Y no sé lo que ganará Cavani en Francia. Más de 15 millones o por ahí debe andar en esas cifras. Claro, es verdad que también se le acaba el contrato, ¿no? Que él no tiene toda la fuerza para negociar, porque no mantiene en el tiempo una ficha de 15 millones. Está bien tirado el fichaje. Cuando hablamos de ¿qué 9 habría ahora en el mercado de invierno? Pues mira, Cavani es un 9 muy apetecible, pero creo que tiene una complejidad financiera importante.
Sí, pero esa la tienen todo. Vamos a ver, el límite salarial este tan traído, bueno, tan llevado es...
El Atleti lo tiene.
Que sin duda, es evidente que es el Rubicón que hay que sobrepasar para poder hacer una operación de este calibre. Pero no menos cierto que es que, como bien decía Mónica, Cavani, algunos ya escribimos en 2014-2015 que era el fichaje que le había pedido el Cholo por activo y por pasivo a Gilmarín. Por H o por B, o por paso o por nefas, no se consiguió hacer ese fichaje, porque es verdad que Cavani estaba en la cresta de la ola y el fichaje era dificilísimo de acometer. Lo es ahora, que está casi, digamos, en cuesta abajo, siendo un grandísimo delantero, pero entonces lo fue. Y no porque lo quisiera el Atlético de Madrid, porque lo intentó, se reunió en París varias veces, y es un fichaje que siempre se estaba revoloteando. Es verdad, como dijo Antoñito, que Timo Werner era la opción en la que estaban trabajando. Pero hay algún jugador más de esa órbita de 9 que le hacía falta al Atlético de Madrid, por más que Cerezo se empeñase a decir que no se podía fichar. Para poder fichar hay que sacar a gente. Lemar es el primer candidato para sacarlo, que aflojaría un poco esa masa salarial. Hay otros nombres ahí como Bersalico o Sapongi, que también pueden liberar dinero para poder acometer un fichaje, que a mí me dicen que puede ser un contrato de unos 9 millones. Hay que tener en cuenta que lo que cobra en el Paris Saint-Germain es imposible que lo sufrague en el Atlético.
9 millones limpios.
Claro, lo que pasa es que, Joseba, que ahí a lo mejor igual lo que se consigue es una cesión hasta final de temporada y luego hacer un contrato. Yo ahí sí, ya no sé si ya los clubes se pondrían de acuerdo en el tema de la ficha, pero igualmente el fichaje es súper necesario. Es súper necesario porque a este equipo le falta gol. Está Morata, que lo está haciendo mal, pero le falta gol. Diego Costa está lesionado y no ha tenido el rendimiento que todos esperaban. Y acuérdate que hasta el último día de mercado de verano, el Atlético de Madrid estuvo intentando negociar y conseguir el fichaje de Rodrigo, que tendrá más o menos gol, pero en el fondo estaba buscando un refuerzo para esa faceta que le sigue faltando. Entonces yo creo que eso, ahora mismo Cavani, y fíjate que se cumplen ahora 8 años desde que llegó el Cholo al Atlético de Madrid, puede ser su regalo de Navidad, es el mejor regalo que puede tener.
No, desde luego. Gato, les voy a pedir a los compañeros que a ver si podemos resetear esa línea, porque está haciendo unas fritangas de estas que son un tanto molestas. Y decía Mónica el asunto de la edad de los 32 años. Lo que pasa es que ese asunto que parecía absolutamente intocable, se modificó un tanto con la llegada de Felipe, que es un jugador que llegó con 30 años y con un contrato de más largo de un año. O sea que por ahí...
Hombre, pero si tú puedes trincar a Cavani, tápate el carril de identidad. Yo la única cosa que pienso es que el Paris Saint-Germain este que ahí me tiene enloquecido, ¿verdad?
Como sí, el equipo de Barrio.
Son,
sí,
son mis ídolos, sí. Va a reforzar a un equipo, el Atlético en Cavani, cuidado, ¿eh? Es que lo veo un poco, no sé, sería un, casi un rasgo de generosidad impropio, ¿no? Tú métele a Cavani al Atleti.
Si no, se lo come en mayo,
sí,
o junio.
Sí, bueno, pero si esto es lo que tienen, otra cosa no, pero el dinero lo tienen por castigo, ¿no? No sé, me extrañaría, vamos a ver, que no sería, no es muy normal que una gran estrella como ese tipo en el mes de enero cambie de ruta y en el mes de marzo te lo encuentres ahí en unos cuartos de final de la Champions, no sé.
Lo primero que he pensado yo de este fichaje, Tomás, es que no es que le vendría bien al Atleti, es que le vendría bien al Madrid. El Madrid está jugando bien a fútbol y le falta un rematador, y bueno, y a mí me dices que el Madrid ficha a Cavani y me parece un buen fichaje ahora mismo, o sea que imagínate para el Atleti, ¿no?
Sí, cualquiera que lo fichara, pues es un claro, tío de gol, claro.
Sí, lo que pasa es que sí que es un jugador que se adecua mucho a las características del juego del Cholo, ¿no? Es un jugador que corre muchísimo, sí, que presiona muchísimo. Tampoco es un super goleador, porque los hay mejores, pero sí que es un jugador muy completo para lo que quiere el Cholo, ¿no? De su equipo.
Sí, sí. Pero es que en enero, en el mercado de invierno, ya no es el lo que queda libre. A ti no te van a fichar, no te van a vender a Lewandowski, no te van a vender a Mbappé, no te van a vender a Harry Kane. Entonces, la gente, claro, que en un momento determinado. Entonces, si este está en el mercado, no puedes dudarlo.
No, sí, la operación está, claro, bien tirada y bien pensada por perfil y por eso, porque al PSG le aprieta el zapato, no le está utilizando al jugador y dentro de 5 meses lo tienes libre. Pero claro, el Atleti, si tiene que liberar ficha, no olvidemos que por Lemar ha pagado 70 millones. Claro, tienes que,
claro,
recuperar.
¿Y por cuánto lo vendes ahora? Claro.
No lo puedes regalar. Diego Costa, pues igual. O sea, que vendes, por ejemplo, a Llorente, que no estás contando con él, que te ha costado 40 kilos, pero ¿cómo recuperas parte de los 40 kilos con un jugador que ha perdido muchísima cuota de mercado? O sea, yo lo que veo es que el Atleti se metería en un embarque económico importante, ¿eh? Y no sé si está para tanto dispendio. ¿Qué necesidad del jugador tiene? Toda. Ingeniería financiera, mucha tendría que hacer para esto.
No, ahí tiene que salir a relucir el mejor gestor del año, que fue Gilmarín en su día. Pues entonces,
sí, es lo que dices tú, alguna cesión,
no sé cómo arbitrará esa operación, pero desde luego ha habido otras operaciones también de mucho calado que las ha conseguido hacer, ¿eh? O sea que vamos a ver.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de
días interesantes.
Sí, días interesantes, sí. Porque sobre todo es un jugador que le puede dar mucho al Atlético Madrid. Pero claro, como decía Robert, la operación financiera y todos los intríngulis que se manejan en un fichaje de este tipo son, sí, muy, muy difíciles de concretar. Esperamos acontecimientos. Rafa Villarejo, Cope Valencia. Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Hoy había comida de la Asociación de Empresarios Valencianos, que preside Vicente Boluda, el que fue presidente del Real Madrid en el año 2009. Y no sé si a vosotros ha sorprendido tanto como a nosotros el anuncio que ha hecho de presentarse a las elecciones a la presidencia del Real Madrid.
Sí, ha sorprendido absolutamente a todos, porque yo creo que tampoco era el lugar, pero es cierto que Vicente Boluda es una persona bastante abierta, que suele además tener guardadas sorpresas en estos tradicionales almuerzos navideños con la prensa. Es, como dices, el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, y allí ha sorprendido a todos cuando ha confirmado la noticia del día, su intención firme de presentar candidatura a las próximas elecciones del Real Madrid en el año 2021. Dice Vicente Boluda, parece que le va a la marcha, que el Real Madrid tiene un buen presidente ahora mismo, pero que le apetecen unas elecciones, y para que hayan elecciones ha de haber dos candidatos. Así que en ese momento ha anunciado que él será el segundo candidato, como alternativa a Florentino Pérez, a esa presidencia de la entidad blanca. Recordemos que ya fue presidente entre enero y mayo de 2009, tras la dimisión de Ramón Calderón. 22 años como socio del Real Madrid, dice contar, por supuesto, con los avales necesarios para presentar su candidatura. Ha deslizado que le apoyan en esta causa varias personalidades reconocidas de la burguesía madrileña, que el Real Madrid ha dicho es un
magnífico.
Club.
Eso está bien.
Magnífico.
Yo pensaba que iba a decir es jugadores del Real Madrid, o así no, personajes de la burguesía madrileña. Eso está,
bueno,
bien.
Es el comienzo, ¿no? El comienzo.
Podemita y algún Podemita.
Es una candidatura.
Y para hacer el pastel ya tal, bien.
Esta te va a gustar, Guas. Que el Real Madrid es un club con un prestigio incalculable, que la gente en el mundo ha dicho. Vicente Boluda cree que la capital de España se llama Real Madrid.
Hombre, claro,
y no Madrid.
Núñez dijo en su día que Barcelona lleva el nombre del club.
Pues tal cual, que la capital de España es Real Madrid, su relevancia es espectacular y por supuesto por eso también le apetece esta segunda oportunidad en el sillón presidencial del Real Madrid. Hablando de lo futbolístico, no ha dado nombres, pero se nota que lo tiene trabajado y que ha adelantado ya sus pasos, ya digo, en lo deportivo, porque cree que a la actual plantilla le faltan tres fichajes importantes y que estaría dispuesto, por supuesto, a hacerlos.
Pues vaya, pues oye, ha hecho los deberes, porque Melchor Ruiz Olamel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Las elecciones al Real, a la presidencia del Real Madrid serían cuándo, más o menos?
Pues a la conclusión de la temporada 2021.
O sea, que queda año y medio largo para eso.
Año y medio largo, fíjate lo que puede pasar cuando lleguemos a esa fecha. O todo lo que ha podido pasar, ¿no?
No, pero sí,
no, pero hay que posicionarse, ¿no?
Sí, sí, pero posicionarse, pero además, sí, como nos dice Rafa, con los deberes hechos ya, ¿no? O sea, tres fichajes.
Bueno,
perdóname, el aval que hay que presentar es el 15% del presupuesto.
Sí, hay que decir que hay dos requisitos que son fundamentales, no para Vicente Boluda, sino para absolutamente todos los socios que pretendan presentarse a la candidatura a la presidencia del Real Madrid. El primero es el del aval. Un aval del 15% del presupuesto del Real Madrid.
Estamos hablando ya de un presupuesto que supera los 1.000 millones, ¿no?
No, estamos hablando de un presupuesto en torno a los 750, un poco más de 750, es decir, que el 15%
¿solo?
serían 112 millones. Eso en cuanto al último, puede subir un poquito, pero estamos hablando de 112 millones, pero cuidado, que el aval tiene que ser de su patrimonio personal, no vale de terceros. Quiero decir, tienes que poner, avalar con tu patrimonio personal el 15% del presupuesto, que ya te digo, estaría en torno a los 112 millones. Ese es un requisito fundamental, indispensable y que no todo el mundo está dispuesto a o tiene la posibilidad de hacerlo.
No,
y luego
no,
él...
yo creo que no, todo el mundo no.
No, todo el mundo no. De hecho, hasta ahora, pues... No ha habido elecciones, no ha habido quien se haya atrevido, ¿no? Y el otro requisito, pues ese sí lo cumple, en estos momentos tiene 21 años, el de socio Vicente Boluda, en el 2021 tendría ya 22, porque es socio desde 1998, así que ese requisito ya lo cumple. Ya hace tiempo se quería ver... en las anteriores elecciones haber presentado, pero en ese momento no tenía esos 20 años de socio y eso le impidió a Vicente Boluda poder presentarse a la candidatura de la presidencia del Real Madrid, que por cierto, dicho sea de paso, Florentino Pérez solo ha tenido unas elecciones, las demás pues prácticamente no lo ha necesitado. Onieva se presentó en una de ellas, pero la retiró posteriormente. Así que, bueno, es un viejo anhelo de Vicente Boluda, que conoce muy bien al Real Madrid, que ha tenido muy buena relación y la sigue teniendo con Florentino Pérez. Y bueno, vamos a ver qué pasa, porque de aquí al verano del 2021... como decimos, pueden pasar muchas cosas.
Oye, Rafa, los negocios le van bien, ¿no?, a Vicente Boluda.
Bueno, es una de las mayores empresas navieras del mundo. Corporación Marítima Boluda es una empresa familiar, pero ya digo, una de las mayores empresas navieras del mundo, localizadas principalmente en Valencia, pero ya digo, de un arraigo internacional y, vamos, evidentemente que le va bien a él y a toda su familia.
Muy bien, pues nada, pues que le siga yendo igual de bien. Como a ti, Rafa, gracias, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Ahora opinamos de todo ello, pero así que sí, tienes ganas de hablar, ¿verdad, Tomás?
Sí, porque es que yo veo usted la naviera, veo que mete el mar de Valencia a Madrid. Y entra con un paquebote ahí.
Javi Gómez, ¿qué dice la gente de las redes sociales?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Pues mensajes que, como cada noche, llegan al WhatsApp del programa al 637-230010 y al Twitter y al Instagram del partidazo, @partidazocope. Y han llegado muchos acerca de ese fichaje de Dani Olmo y de Cavani. De Dani Olmo, Paula nos dice: Real Madrid, Florentino, hagan lo posible, no lo haría peor que Bale. Asier, es imposible que Dani Olmo no tenga ofertas de España. Luego se pagan 80 millones por jugadores de fuera que ni conocemos. Luis, Dani Olmo, Morata y Joao Félix. Eso suena muy bien. Y de la llegada de Cavani al Atlético de Madrid, Carlos nos dice: pero habrán avisado al PSG de que están negociando, ¿no? Que luego pasa lo que pasa con las denuncias. Y Gonzalo dice: Cavani y 10 más. Así ganaremos la Champions. Y además, aprovechando que mañana es Nochebuena, tenemos un mensaje muy navideño.
Buenas noches a todos. Aunque sean las dos peores semanas del año porque no hay fútbol y hay que estar escuchando a los suegros, pues ya sabéis, feliz Navidad, próspero año nuevo y ala, a beber y a pasar la fiesta. Un abrazo.
Y hay que estar escuchando a los suegros, dice.
Está mucho más seria que la de Zidane, ¿eh?
Sí, sí, desde luego.
Yo lo voy a beber como método de evasión.
Sí, sí, o sea, sí, de evasión absoluta, tío.
Vamos a,
tío, sí,
vamos
sí
a cocernos para que pase esto.
Este oyente de navideño poco,
sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno, hay gente que lo lleva de la mejor manera posible. En fin,
pero son edades, ¿eh?
Sí. ¿Sí? ¿Tú crees?
Sí, sí, sí. Vamos a ver, yo daría
espera, Tomás, espera, que ahora hablamos, que son las 12, las 11 Canarias.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En COPE queremos que pases unas Navidades inolvidables. Y por eso tenemos unos regalos muy especiales para ti.
En la tarde de Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu cocina desde las 6 para compartir contigo sus villancicos.
En una tarde del día de Nochebuena.
El 25 de diciembre a las 11 de la mañana, COPE recupera la ficción radiofónica para contarte el mejor cuento de Navidad.
Papá, a mamá le hubiera encantado, ¿verdad?
La echas de menos, ¿verdad, hijo?
Vive la Navidad en COPE y sigue también la mejor programación religiosa. Con la Misa del Gallo desde el Vaticano y la bendición Urbi et Orbi del Papa en Roma.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¡Hala! ¡Todos de compras navideñas! ¡Si es que vais como locos!
Antonio.
¿Qué?
Toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para la leche.
¿Leche? ¿Qué leche ni qué leches?
Esa mala leche.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
Ya es Navidad en Mercury Magic. Disfruta de los mejores juegos de casino con tu bono exclusivo de 10 euros. Totalmente gratis. Prueba tu suerte en las mejores slots, ruleta, blackjack y ruleta en vivo. Regístrate ahora en mercurymagic.es con el código promocional Navidad y tendrás en tu cuenta 10 euros para empezar a divertirte y poder ganar grandes premios. Mercurymagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Liquidación total final de año en Ocasión Plus.
Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta el 20%.
Compra tu utilitario, berlina, todoterreno o familiar con el descuento más brutal del año.
Ocasión Plus. Liquidación total solo hasta final de año.
Ocasión Plus. Estamos en Madrid, abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Regalar maratón es regalar un desafío lleno de adrenalina, superación y pasión. Es regalar recuerdos inolvidables, sueños que se cumplen, pasión incontrolable. Es regalar 42 kilómetros de pura emoción. Por eso esta Navidad regala maratón. Regala EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu regalo antes del cambio de precio. Patrocinador oficial al campo.
Los 27 mosqueteros, los 27 apóstoles y el 27 de Protos. Hay números que marcan. Protos 27, acertarás.
En Securitas Direct, la seguridad de las personas es nuestra prioridad. Por eso innovamos y desarrollamos continuamente la última tecnología para que todos nuestros clientes se sientan cada día más seguros. Hoy estamos orgullosos de presentaros Guardián, que nos permite proteger a las personas también cuando están fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Maratón, cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por él con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este partidazo con Tomás Guas, con Roberto Palomar, con Mónica Marchante, con Dani Senabre y con Juan Gato. ¿Qué te quedaba por decir de la Navidad y de la edad, Tomás?
No, hombre, que decía el oyente, imagino que es joven y tiene suegros y tal. Y bueno, muchas veces esas cosas que comentamos, que estas fiestas que echas de menos a los ausentes. A mí me encantaría poder estar un día con mi suegro, que volviera, por ejemplo. No te digo mi padre ni mi madre, ¿no? Pero yo pienso que están ahí, Hoy, ahora, hace un rato estaba yo recitando un verso escatológico de Navidad que me enseñó mi padre, a mis nietos se tiraban por los dedos de la risa. Sí, una cosa que no
me lo quiero ni imaginar.
No te lo puedes imaginar, ¿no? Y una cosa que recitaba mi querido padre. Bueno, pues,
está diciendo aquí todo desde el control, que lo diga.
Que lo diga. No, es momento. Es una cosa muy escatológica.
Que no, Javi, que no lo vas a decir.
No, pero, sí, joder, sí, no me dejan decir la Caperucita, que es una cosa blanca, vamos a entrar con esas cosas. Pero que son edades, ¿no? Imagino que hay gente que le parecerá, pues eso, que la familia es un coñazo, y hay quienes ya pues por razón de edad piensan y dicen, ojalá estuvieran 10 minutos, ¿no?
Pues sí.
Pero bueno, cada uno lo suyo.
Sí, señor.
Y faltaba más, ¿no?
Volviendo a la actualidad, al anuncio que ha hecho Vicente, nos retrotrae un poco en el tiempo, ¿verdad? De que haya elecciones a la presidencia del Real Madrid. Vaya campañas había entonces, y vaya, había 5 o 6 candidatos.
Y sobre todo, Joseba, porque que yo recuerdo, me parece que hubo una modificación de los estatutos del club, eso lo sabrá mejor Roberto y demás.
2012.
Para que el que se quisiera presentar, o sea, dejaba el patio muy, muy... muy controlado para que, o sea, prácticamente era una cosa de multimillonario, de
bueno,
gente
que
se puede presentar
ahí.
Claro, claro. Entonces, a mí
bueno,
que
eso se hizo, perdonadme, eso se hizo cuando empezaron a aparecer los jeques en el mundo del fútbol europeo y fútbol español, y en el Real Madrid se tomó esa precaución para que evitar que cayese en manos que no fuesen las adecuadas.
Si los que menos problemas tienen para presentarse son los jeques en ese aspecto.
Claro.
No, en los 20 años sí, porque la última modificación.
En los 20 años sí.
Es que según la última modificación tuvo que ver más con la ampliación de los años de socio. Antes eran 10 años y se pasó a 20 años.
Sí, pero son otros tiempos.
No, pero son otros tiempos, te digo, porque yo recuerdo, yo trabajaba entonces en el mundo deportivo, cerrar una edición a las 5 de la mañana sin saber quién era el presidente, porque estaban contando votos por correo,
sí,
¿te acuerdas?
Es verdad.
Fue el acuerdo de la segunda de Florentino Pérez, en la vieja ciudad deportiva.
Estuve allí.
Nos dieron las horas allí, Joseba.
Hasta las 8 de la mañana.
Sí, sí. ¿Cómo está? Estábamos
todos
allí.
La primera de Florentino Pérez se fue a la luz misteriosamente en el...
También. Sí, sí.
Que estaba Mendoza allí al frente de las operaciones y nunca se supo.
El tío Ramón llegó...
En un bidón.
Pues si estaba don Ramón, ya sabe, Roberto.
El tío Ramón, aquí dio usted en su gloria, que era un fenómeno, ganó una cosa que...
sistema difícil pelear.
Sí, que yo creo que no ha ganado nadie... que es que perdió en el voto presencial y ganó arrasando en el por correo.
En correo, sí.
Que votaron los muertos y
que
todo.
Eso luego, claro,
no se ha visto nunca.
Aquellos, eso se tuvo que modificar luego, posteriormente.
De todas maneras, esto de los jeques, a mí me hace mucha gracia, porque que yo sepa, ningún jeque ha llegado pasando elecciones a ningún club español, ¿eh?
No.
Que yo
bueno,
sepa,
pero sí. No me parece mal, ¿eh?
Pero sí, sí, pero con ese filtro...
Si tiene posibilidad de presentarse y viene con los petrodólares, sí, y dice, voy a traer...
Ya,
a
pero este, si viene este, con la pasta, pues le faltarán años de socios. Exacto. Esto es evidente
por eso
que
lo ampliaron, claro.
Claro, el que está en la presidencia, el que maneja el sistema, pues se lo pone un poco todo a su favor, y Florentino endureció las condiciones. Se dice eso de que es más fácil tener requisitos para ser presidente del gobierno que ser presidente del Real Madrid. Y
sí,
objetivamente,
sí, es que es verdad. No es que se diga,
a la vista está, Roberto.
Es así, sí, bueno, sí, entonces sí. Él se lo preparó todo legal, esto se ajusta todo a derecho, hay un sistema asambleario como en muchos clubes y como en las federaciones.
Votaron los compromisarios, ¿no?
La gente vota y nada, y oye, pero...
Es que mucho más serio.
Pero luego lo que ocurre, Roberto...
A los socios del Madrid, cómo se gobierna a su casa, ¿no?
Es que lo que ocurre con estas cosas es que no hay elecciones desde hace 10 años.
Claro.
Que se presente alguien, ahí está el valiente.
No, claro, pero
si fuera amigo de Boluda le diría.
Es que no se puede presentar cualquiera, Roberto.
No se puede presentar mucha gente.
Hay gente que tiene opciones, y no ha querido arriesgar ese aval personal del 15%.
No, y escucha, y a lo mejor hay gente que no se ha querido desgastar frente a Florentino Pérez. Y ahora me parece que Boluda es una opción bastante.
Bueno, es que al margen de que pueda caer mejor o peor en algunos sectores, yo creo que como presidente del Real Madrid, ahí está lo que ha conseguido, ¿no? El cambio de la ciudad deportiva en lo que lo transformó, el Estadio Santiago Bernabéu, que ahora está con su última digamos,
¿estás haciendo campaña, Mel?
Objetivo. No, quiero decir
que jefe de propaganda no tiene precio.
Que a fuerza de ser sinceros, yo creo que lo que se le pide a cualquier presidente de un club, primero, es que no robe. Eso es lo primero. Hemos vivido
épocas... Yo pensaba que eso se daba por supuesto. Sí, no, pero... que se pedía como requisito. No,
tú sabes que durante muchos años aquí ha habido quien ha trincado y mucho de los equipos de fútbol y se ha aprovechado y muchísimo, ¿no? Luego la imagen, luego el club, luego los resultados, en fin, yo creo que podemos entrar en que te guste más su discurso, menos, que algunos tengan más afinidad o no, pero yo creo que como presidente, para los socios del Real Madrid...
Sí, hombre, el control que existe ahora mismo también de parte de
diferentes estamentos... Y pasa cada domingo, cada vez que se sienta en el palco, eso es así.
En todo caso está bien que sean los socios quienes tengan esa palabra y puedan votar. Eso es, creo que es un proceso muy saludable en cualquier...
Sí, el propio Boluda lo ha dicho, es muy importante que haya elecciones y que está orgulloso de pertenecer a un club del Real Madrid en el que se pueden producir esas elecciones.
Claro. Es que estoy recordando, yo no sé si fueron las últimas elecciones, pero estaba por un lado Ramón Calderón, por otro lado Juan Palacio, por otro lado, yo no sé si Juanito Navarro también estuvo en esa
las últimas seguro.
Es el anterior, Juanito Navarro.
Bueno, pero cuídate tú. Pero
es que cada uno...
Con
Villarmir.
Ha habido personajes curiosos que se han presentado.
Pero es que además cada candidato iba...
y periodismo del bueno, además.
Sí, pero además es que cada candidato iba con su candidato, o sea, con su elección a ser el director deportivo, el entrenador y tres jugadores. Y yo voy a traer a este entrenador, a este director deportivo y encima tengo a este y a este. Y dices, bueno,
oye, Juan Palacios con Camacho tenían fichado Iniesta.
Sí. Escucha,
que no jugaba en el Barça.
Y a Pablo Ibáñez.
Y a Pablo, exactamente.
A Pablo Ibáñez.
Y a Pablo Ibáñez. Pero
fue con Figo, o sea, que fue uno de los precursores.
Hombre, si
nadie se creía eso, de verdad, Roberto.
Si hay elecciones, pues habrá una movida que sin ellas no las hay, claro.
Claro.
Hay que decir que en esa época, a la conclusión de la temporada 2021, todavía no estará cerrado el nuevo estadio Santiago Bernabéu, ¿no? Que es uno de los objetivos que se ha marcado el actual presidente Florentino Pérez.
¿Y sabes por qué no estará cerrado?
Porque no estará el techo retráctil todavía.
¿Y sabes por qué no estará el techo retráctil?
Por los baños.
Todavía le quedará un año y medio, casi dos años.
No, pero primero en COPE. ¿Sabes por qué no estará el techo? Porque Lenoir bajará con un helicóptero.
Lenoir
bajará.
El búfalo, ¿no?
Y entonces, claro, no puede haber una cosa cerrada.
Pero es retráctil el techo, Tomás.
Si fuese por eso, se abre y ya está.
Y si se encalla. No. Entonces hay que dejarlo abierto para que baje Lenoir.
Yo creo que eso está todo preparado para Lenoir, como tú dices.
Sí, hombre, sí.
En fin.
No, hay que ver dentro de un año y medio. A ver, Florentino de ganas, de fuerza, de... Sí. En fin.
Bueno, a mí me da la sensación que cuando termine el estadio... Pues no sé si ahí termina, si sale reelegido a partir del 2021, serían 4 años más hasta el 2025. El estadio se espera que esté en el 2023, pues a lo mejor cumpliría contrato y ya lo dejaría, ¿no?
Vale.
Acordado del mítico Santiago Gómez Pindado. Ya que había unos clásicos en
aquellos. Otaísa.
Bueno para el Madrid.
Bueno para el Madrid. Bueno para el Madrid. Era brutal.
Ex futbolista del Real Madrid.
Sí,
había gente muy muy singular, bueno, la verdad. Bueno, vamos a ver.
El buitre se podía presentar también, ¿no?
¿De presidente?
Hombre, tiene madera, ¿eh?
En un momento determinado.
Bueno, y Manolo Sanchís, nuestro Manolo Sanchís, ¿qué pasa?
Pues estamos ahí a ver si le convencemos que ponga el
15%. Que ponga los 100 kilos.
Oye, no Hugo Sánchez, que estuvo el otro día por ahí por el Bernabéu y le vi con muchas ganas de echar una mano al club.
¿A quién? ¿A Hugo Sánchez?
Joder.
Pero Hugo Sánchez le echaría Hugo en Sánchez, el banquillo, en los despachos, en todas partes. Vamos.
Oye, Hugo Sánchez, al lado de Benzema, todavía haría 30 goles ahora. A un toque. ¡Pap!
38 hizo aquella temporada a un toque, ¿no?
A un toque. Eso no lo ha hecho nadie en el mundo.
Nadie. Era espectacular rematando ese tío.
Oye, Mel, había un oyente que decía que sería un buen fichaje para el Real Madrid el propio Edinson Cavani. El Madrid no tiene planes de fichar en este mercado invernal, ¿no?
No. El otro día, ayer mismo, decía Zinedine Zidane que
no a un delantero. Digo.
No a un delantero y venía a confirmar.
A ver si va a tener un portero.
La información que venimos contando en COPE hace tiempo. No, en principio en el Real Madrid no está presupuestado ir al mercado de invierno, principalmente porque no hay fichas. Y segundo, si hubiese alguna, no hay ningún jugador que quiera salir. El que más posibilidades podría tener para salir sería Mariano, que no ha jugado ni un solo minuto y que no se cuenta con él absolutamente para nada. Ya se lo dije en pretemporada, pero él dice que quiere seguir y no está muy por la labor. Entonces, para poder traer algo tendría que salir alguna ficha y la única que podría quedar libre sería la de Mariano. Y en cuanto al delantero, pues en el Real Madrid, ya lo contamos en pretemporada, Joseba, dijimos que aunque la gente insiste en el delantero, el Real Madrid para Zidane, el delantero es Karim Benzema, y para el club es Karim Benzema, con lo que ello conlleva, es decir, condicionar todo el ataque del Real Madrid, porque es un delantero especial, no es el típico 9 rematador, sino es un 9-10, que bueno, ya lo hemos visto, que es capaz de hacer muchos goles, aunque la gente no se lo creía, cuando ha asumido las responsabilidades de que se ha ido Cristiano, y desde ese punto de vista, pues entienden que más que fichar a un delantero, lo que tiene que hacer es que los jugadores en los que se había confiado que iban a aportar goles, pues se sumen a ello, ¿no? Estamos hablando de los Gareth Bale, que no lo ha hecho, estamos hablando de Isco, estamos hablando de Modric, estamos hablando de Rodrigo, de Vinicius, más que de fichar a un delantero, ¿no? El propio Jovic, que hoy, por cierto, ha cumplido 22 añitos, y que para los pocos minutos que ha tenido, si nos fijamos realmente con atención, se le han anulado 2 goles por muy poquito, ha rematado 3 balones al palo. Quiero decir, no, es que ha tenido 4 minutos
contados. Sí, pero lo importante es meter la mel.
Ya, pero bueno,
ay, amigo.
Pero lo que no puedes exigir a alguien que tiene 3 minutos es que haga 8 goles de repente. Pero digo que con los pocos minutos que ha tenido, por lo menos ha tenido intervención ahí.
Hasta mañana, Mel, gracias.
Bueno, decir solo que vuelve el equipo el 30 de enero y mensaje para todos los aficionados, socios.
Pues anda, que tiene vacaciones buenas, ¿eh?
Al 30 de diciembre, perdón. Hay que decir que es entrenamiento a puerta abierta, que es el clásico que hacen todos los años. Y como ya has apuntado, el derbi el 1 de febrero a las 4 de la tarde.
Hasta mañana, Abel, gracias.
Felices fiestas.
Igualmente, igualmente. Carlos Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, hace balance del VAR.
Hemos sido capaces de implementar el proyecto VAR en 2 competiciones a la vez, de manera que hoy en día se desarrollan en España con total normalidad 21 partidos cada fin de semana, 865 partidos en un año, y todo ello realizado en un tiempo récord, en solo 52 días de un verano tremendamente ajetreado.
Vicente del Bosque ha estado con los compañeros de Radio Marca y también ha hablado del VAR. Es curiosa e interesante la reflexión.
Nadie se puede quejar, yo creo que todos somos favorecidos y perjudicados, y que la honestidad y la de los árbitros y la preparación es buena. Todos tendrán derecho a quejarse, los primeros y los últimos, pero los grandes deberían de callarse y dar ejemplo de comportamiento. Yo sería partidario de eso.
Toma ya.
Palito.
Es don Vicente. Muy del Bosque.
Muy del Bosqueano, muy del Bosqueano, sí.
¿Eso va por Butragueño?
Caray. ¿Ha dicho caray?
No, yo creo que por Bartomeu.
Marchante, no te excites. Un hombre que dice caray después del Camp Nou. ¡Caray! Sí. ¿Qué decir?
Pues, qué rajada. Qué rajada.
Citación, Tomás, tú claro, debes ser el único hombre en el mundo que puede decirle a Mónica Marchante, no te excites, y ella no se molesta.
Y porque que yo sabe me ríe todo.
Porque sabe que tengo razón. No te excites, Marchante. ¡Caray! Yo cuando le tengas otra vez delante... Yo le diría buenas noches, caray.
Pues porque mira,
es que, es que ese caray engloba todo el como te digo yo, el lamento. Sí, es caray.
Es tremendo, un caray claro. en Emilio.
¿Qué tiene que hacer?
Oye, ahora os pregunto por el VAR, porque yo creo que hay dos realidades en torno al VAR. Una, la de los árbitros, que están, chato, que están encantados, y otra, la del resto, que cada vez estamos un poco más confundidos. Claro. Pero al hilo de lo que decíamos de Vicente Boluda, Joan Laporta, en el programa Tú dirás de RAC U. Si veo que no hay ningún candidato que me convenza, y en estos momentos estoy bastante en esa situación, sí, y aún me hace mucha ilusión, seguramente me presentaré.
Pues volver a palmar.
Pues nada, eso es lo que dice.
Pero es el escenario contrario al de Madrid. O sea, en Barcelona das una patada a la piedra y te salen 25 precandidatos a presidencia.
Es que es más importante que ese presidente de la Generalidad, ¿eh?
¿Cuándo sería
en Barcelona? Este momento igual...
Desde hace tiempo, ¿eh?
¿Cuándo
le tocaría al Barça las elecciones? El año que viene, o sea, el 2021.
También.
Son 6 años, ¿no?
Sí.
Vale. 6 años,
creo. Pues vaya año vamos a tener en cuanto a elecciones. De lo del VAR, ¿os parece esa idea? Que el estamento arbitral y la gente está muy contenta y el resto estamos cada vez más confundidos.
Bueno, es que lo has clavado.
Foto, ¿cómo
a ver,
está?
Mira, si, a cada ver. Vez que Velasco Carballo saque el Excel y el PowerPoint y no sé qué, va a tener razón, porque son un montón de decisiones y siempre le va a salir a favor, siempre. Y además ahora he hablado de la implementación en un tiempo récord, que sí, que si estamos de acuerdo, que ha sido un esfuerzo poner la primera y la segunda división, poner la tecnología al servicio del fútbol, de acuerdo. Para mí la percepción justicia que tenemos del VAR me parece que no es la adecuada. Insisto, sacará los datos y dirá, no sé cuánto fuera de juego hemos acertado en tanto. También antes acertaban los árbitros sin tanto VAR. Y luego que está protestando todo el mundo, los grandes, los pequeños, los menos. Decirme un club que no se haya quejado del
Roberto,
VAR.
Roberto, ¿y bueno, a ti te sorprende que haya tanta unanimidad en los clubes que se quejan? Es que son muchos. No, no,
pero
son
porque es tan viejo como el fútbol, cuando no te cuando te perjudican, pues ha fallado
sí,
el VAR.
Pero Roberto, ahora que tienes la herramienta, que no consulta a los árbitros, que de vez en cuando van a mirarlo y luego al final, claro, te saca el Excel Blanco Carballo y te cierra la boca, pero es que el flujo de quejas es continuo y no cesa.
Pero Juan, yo que creo que los clubes, que, en línea de lo que dice Del Bosque, cuando te pisan el callo es cuando gritas. Está bien. Al margen de eso, yo creo que la gente de la calle, o sea, cuando empezó aquello que decir, oiga, aquel famoso gol del Barça en campo el Betis, que no lo dio el árbitro, pues porque no lo vio. Mire usted, ayúdeme, querido. Póngame el ojo de halcón ese, como tú quieras, que la pelota está dentro. No puedo dejar eso, de dar ese gol. Muchas gracias. Ahora, para la gente de la calle, cuando llega el VAR, yo creo que esperaban otra cosa.
Es que
eso
yo creo
que dice Joseba, claro, dice, esto está muy contento y nosotros. Yo creo que la situación es esa, ¿no? Es decir, escúchame, esperaban otra cosa.
Pero Fouto, tú no estás de vacaciones.
Muy buenas.
Muy buenas, hombre. No, hombre.
No yo estoy siempre. ¿Y qué atento a todo lo que decís.
¿Y qué has oído que te ha que te
pues
ha
he oído a Juan Gato decir que todos se quejan, así que tiene razón. Todos se quejan, con lo cual la probabilidad de que todos se quejen es que a alguien le benefician. Digo yo. Porque
sí,
esto
pero
es lo
que benefician
pura.
el día o sea, que en el, no, perjudican
sí, pero una
se
cosa,
queja también.
En el momento en el que a uno le están perjudicando, inmediatamente, no me hagáis mucho caso, porque a lo mejor yo es que me da vuelta ya mañana es Navidad y a lo mejor yo ya estoy un poco para el otro lado. Pero si a uno le beneficia o le perjudican, sí. A otro, matemática, es algo matemático.
Pero Fou,
le
yo creo que...
¿no?
Pero
Fou, pregunto,
pero,
no sé, a lo mejor es que
sí,
soy
pero
una
cuando
persona
le perjudiquen,
confundida.
Se va a quejar,
diría,
pero,
confundida.
Al que ahora no se queja, cuando le perjudiquen se va a quejar, pero igual que antes.
Claro. Entonces, eso, Roberto, ¿es una queja fiable? Porque mira, para mí una queja fiable es...
No, que va a ser una queja fiable, es una queja
Manolo
interesada.
Lama, que mucha gente me dice, oh, no, Manolo Lama es una queja, o Pedro Martín. Porque desde el primer momento
Pedro Martín
han
la
criticado
justicia,
un sistema
recuerdo.
Que ellos nunca han visto. O Mendilibar, o Paco Gémez. Que se han quejado siempre porque no les ha gustado lo que es el sistema. Hay entrenadores, hay jugadores, yo hablo que no les gusta porque ralentizan el fútbol, porque se para mucho, porque no se para, porque hay jugadas que, claro, que es un error claro y manifiesto.
Ya, pero Fouto, yo, por ejemplo, a mí sí me gusta el VAR y yo soy un defensor del VAR, pero tengo que reconocer que cada vez estoy más confundido. Cada vez tengo menos claro cuándo, cómo y dónde se debe aplicar el VAR.
Bueno, vamos a ver, Joseba, cuando hay un error claro y manifiesto. Y eso lo determina el árbitro. O sea, nadie dijo que con el VAR se iban a acabar los errores.
No, sí, pero si yo no voy a eso. Errores va a seguir habiéndolos, evidentemente. Y yo creo que el VAR lo que facilita es que haya menos errores. Pero ya ha llegado en un momento en el que yo estoy tremendamente confundido. Yo no sé si ya
pero,
una mano en ataque Joseba, hay que pitarla,
es,
no hay que pitarla,
pues mira,
si hay que revisarla,
pues mira,
si,
algoritmo,
si no hay
seguro,
que revisarla.
Pues mira,
es que
una mano en ataque hay que revisarla según venga en el reglamento. Ya está, Joseba, si la mano está separada del cuerpo en una posición antinatural, pues se pita.
Pero ¿te da la sensación de que a medida que ha ido pasando el tiempo, como si las competencias del VAR hubieran ido aumentando y cada vez interviene más? Me da la sensación, a lo mejor no.
A mí me da la sensación de que hay mucho ruido y mucho humo. ¿Tú crees que es normal que un presidente de un club le mande una carta a Rubiales, como hizo Bartomeu, por una jugada a la de Anoeta?
No,
que se dijo que no era ni penalti.
A eso es a lo que se refiere.
¿A ti te parece normal que un presidente del Barça mande una carta al presidente de la Federación para quejarse de una jugada que, por ejemplo,
a tres días del clásico,
que no era ni penalti?
Además.
Sí.
O sea, es que no es. O sea, hay quejas que es verdad. El penalti del otro día de Osasuna en el Wanda, pues es cierto que es un penalti, claro. Y la mano de Cucurella en Mestalla es una mano que salva un gol, claro, que son jugadas de intervención. O sea, hay cosas que evidentemente las hablas hasta con el propio comité técnico del árbitro. Es cierto que ellos no pueden decirlo públicamente, pero que ellos reconocen que hay muchas jugadas en las que han debido entrar y no se ha entrado. Pero una cosa es eso y otra cosa es, o sea, un presidente que le manda una carta a Rubiales para quejarse
Fouto,
de una jugada que hemos dicho que no es ni penalti.
Pero
en eso estamos
de acuerdo y yo admito, porque yo me equivoco cada 82 veces, que no se ve la mano de Cucurella, que no sé, por ponerte esa, que fue clamorosa, y no se hace. Vale, oiga, nos hemos equivocado. Ahora, ¿tú no tienes la impresión de que cuando llega al VAR dices, coño, yo no digo los clubes, la intoxicación general, la gente de la calle, que de bueno, que esto va a traer una cierta tranquilidad, un como te digo, una sensación pues de dos y dos van a ser cuatro generalmente.
Sí, de protección,
y que los errores clamorosos y graves pues
acabas de nombrar una jugada del Betis Barça, del gol ese. ¿Tú has visto alguna jugada desde que hay VAR parecida a esa?
Hombre, pero es lo que vienes
ese
a las mías.
Ese tipo de escándalo, no, hombre, un gol con la mano.
Escúchame,
o sea,
esa
no
jugada...
No ha habido ninguna jugada escandalosa. Estamos discutiendo, pues, porque han debido intervenir en alguna jugada, sí.
No, hombre, escandalosa
pues
sí, han habido. Pero yo pero te digo lo que te digo...
¿Habéis visto alguna jugada
que...
escandalosa?
Oye, pero no te coges...
Que
no te quedes en la anécdota, no te quedes en la anécdota. Evidentemente claro, que eso tenía que tener un final, porque esa jugada es inadmisible, que no se le gola ahí. Yo te digo lo que es, después de X meses de VAR, la sensación que tengo, la gente con la que yo hablo, que no son marcianos, esperaban otra cosa, foto.
Yo creo que es difícil.
Ya está,
yo,
no te digo yo, otra cosa, mira, ya te digo hasta, mira, Navidad y viva Velasco Carballo.
Mira, yo igual que intento...
Yo esperaba otra cosa.
Yo igual que he intentado formarme, he ido a clases de VAR, he ido de todo, pregunto... O sea, yo, hasta yo... Tengo dudas. En muchas situaciones yo estoy en un partido y tengo dudas de por qué no ha intervenido, de qué ha pasado en este...
Por eso yo creo que lo que habría que hacer es limitar un poco más las competencias del VAR.
Claro.
Yo creo que deberían hacer eso.
O a lo mejor es que hemos dado un salto en el fútbol muy rápido.
Puede ser.
Y hemos pasado de la nada ahora a que se rehabilite todo. A lo mejor
hemos vuelto muy exigentes también.
No, yo creo
que también es cierto.
Pero ¿sabes? Pero Mónica,
sí, porque
¿sabes
queremos
por qué?
Que sea
porque
que sea
tenemos un sistema
queremos
para
que controlar corrija todo, Mónica,
y para ayudar,
claro. Al final queremos
y para,
que corrija
y sin
todo,
embargo,
claro,
lo que ha aumentado ha sido la queja. O sea, el número de damnificados es
equipo,
muchísimo mayor al cuando no había VAR,
sobre todo.
Ya, pero esto es como cuando, en los fueras de juego, por ejemplo, es impepinable. Habrá un margen de error, evidentemente, que si el frame de la cámara, el frame en el que sale el balón es un poquito más adelante, bueno, vale. Pero hay líneas que te demuestran, pues es fuera de juego o no es fuera de juego. Pues eso es impepinable, pues perfecto. Pues sí, que
el gol
del balón
entra o no
entra el balón, exacto.
Si es dentro o fuera, eso
un
está
piscinazo
claro,
clamoroso, pues muy bien, pero para eso está. Pero ya que si ha habido antes un empujón 30 segundos antes en el otro campo que ha supuesto que haya claro, perdido ya, y empiezas a echar para atrás el
para atrás la jugada
y revisas todo lo que hay por de, joder, ahí sí, ya me parece que
se
ha ido un poco de las manos
y luego
pero
la gente de la calle te repito
criticó, porque el otro día hubo un gol del Barça, no me acuerdo contra quién fue, si fue con el Levante o goleo en el no, es que no me acuerdo dónde fue, que fue y 20 segundos antes había un fuera de juego de
Griezmann en
claro, eso es, y la bueno, gente se quejó y por qué no, o sea, al final si lo haces porque lo haces, si rearbitras y echas para atrás porque no echas
pero
para atrás.
Sobre todo porque no se sabe muy bien, porque no está muy claro cuándo debe de
¿por qué se va y por qué no se va? Porque
claro,
el miércoles...
Es cierto que a
miércoles...
lo mejor hemos pasado muy rápido y hemos debido de empezar solamente por las jugadas objetivas, las jugadas que son de blanco y negro, y luego ya meterte en la interpretación. Pero claro, es que ¿qué es un error claro y manifiesto? Pues claro, a lo mejor para Mónica es una jugada, un error claro y manifiesto, y para Guas es otra. Claro, es
no,
que es muy
difícilmente,
difícil, es complicado, claro.
Yo lo que te digo es que se va. El miércoles en el Clásico no se va y cuatro días después en el Barça a la vez se va. Entonces, oígame, si no es un problema de esto, ni de aquello, ni blanco, ni azulgrana, ni verde, ni negro.
Yo creo que es cuestión de tener un criterio claro.
Claro, eso, usted eso, porque claro, un día va y otro día no va.
Claro, pues
claro,
eso es.
En fin,
ese es el plan, ¿no?
Ya a ver pero qué bueno, pasa en el 2020. Oye, foto, que tenemos Navidad, árbitros para la Supercopa, ¿no?
Sí, bueno, siete. Van siete árbitros. Sí. A la Supercopa de Arabia, mangazo, uy, como diría Guas.
Con siete el mangazo puede ser... los árabes se le
van
puede caer el turbante.
Bueno, el que va a pitar la final, Joseba, yo creo que va a ser Gil Manzano, el colegiado internacional extremeño. Llegue quien llegue. Ten en cuenta que es una Supercopa condicionada por los equipos. No puedes enviar a, yo qué sé, pues a Estrada Fernández porque es catalán, a Del Cerro porque está en Madrid Atlético, lo cual no pueden pitarlo. Así que van tres árbitros internacionales, que son Jim Manzano, Martínez Munuera, que hizo de VAR otro día en la final del Mundialito de Clubes, y Sánchez Martínez. Y luego van cuatro que no lo son, que son Cuadra Fernández, Pablo González Fuertes, asturiano, Jaime Latre y González González. Hay tres partidos. Dos semifinales y una final. Hay que hacer VAR en los tres partidos. Hay que hacer cuartos árbitros en los tres partidos. Y posiblemente de estos haya dos o tres que se vuelvan a España y no estén en la final, porque ese fin de semana hay Copa del Rey.
Sí.
Hay 15 equipos de primera división y hay solo 13 árbitros, con lo cual se tienen que volver, porque si no, no habría suficientes.
Es verdad que yo he dicho 16 equipos antes, ¿no? Y que ha habido uno eliminado en esta.
El Alavés, eso
es. Exactamente.
Oye, vale, el pueblo árabe, ¿qué final sí desea?
Atleti Madrid-Valencia.
Pues no hablemos más. Cuidado al Madrid y al Barça, que les pueden mangar en el vestuario.
Sí, también.
Cuidado al Madrid y al Barça, que están en peligro.
Hasta mañana, Fouto. Que disfrutes mucho de las fiestas, ¿eh? Bueno,
ah, bueno, y Tebas, nuevo presidente de la Liga.
Sí,
sí. Es que nos ha cogido por sorpresa a todos aquí comiéndonos el turrón y el mazapán.
Sí, sí.
Y claro, nada, que felicitarle al presidente de la Liga, que habrá estado otros cuatro años más dando guerra.
Bueno, pues nada. ¿Eh? Que le vaya todo muy bien.
Un gran hombre.
Adiós, Fouto. Hasta mañana. Gracias.
Adiós. Felices fiestas a todos.
Igualmente.
Adiós, guapo.
Mangazo.
José Luis Gil, COPE Barcelona, ¿qué tal, José?
Hombre,
muy buenas.
Ese sí que es un mangazo.
José de compañía, muy buenas.
Ayer nos lo adelantó Quique Iglesias, el adiós de Pablo Manchín como entrenador del Español.
Sí, un poco menos si no le dejan subirse al AVE de vuelta a Barcelona. Hoy a las 11:30 era oficial la destitución de Pablo Machín, que cierra un capítulo de 5 puntos de 30 posibles, indiscutiblemente de muchos otros factores y muchos otros condicionantes, pues los números han acabado condenando a Pablo Machín y sobre todo ese efecto boomerang en contra, ¿no? Resucitaba el equipo frente al Betis, llegaba a Leganés, rival directo con Javier Aguirre en el banquillo, 2-0 Palmatori, y el técnico de Soria, el técnico de Gómara, pues que escribía su último partido en el banquillo del Español. De lo que sabemos del futurible, pues hay una carrera, evidentemente, con algunos nombres. Nombres que van, pues, por ejemplo, desde Pochettino, para los más románticos y nostálgicos y utópicos, hasta Luis García, el exjugador asturiano del Español, actual técnico del Adam, pero ahora mismo el mejor colocado es el Pitu Abelardo. La información que tenemos en Deportes Cope es que a lo largo de hoy se ha hablado con el técnico asturiano, pero que el acuerdo a última hora de, o primera hora de la noche, mejor dicho, no tenía visos de inminente. Por lo tanto, habrá que madurarlo, acabar de cerrar los condicionantes en la jornada de mañana, porque prácticamente se le tiran encima las fechas al Español. Si mañana hay oficialidad de nuevo técnico, la presentación no sería hasta pasado fiestas. Recuerdo que el 26 es festivo en Cataluña y prácticamente pues nos abocaría al viernes 27 para conocer al sucesor de Machín en el banquillo del Español.
Hombre, su día es el Día de los Inocentes. El 28 a las 12 del mediodía sería perfecto.
Hasta mañana, bueno, José, para. Gracias.
O el 27 o el 29.
A ver qué pasa.
28, tranquilo.
Hasta mañana, José, gracias.
Adiós, hasta mañana.
Hablando de entrenadores, Pepe Torrente a Coruña. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
¿El fichaje de Fernando Vázquez puede ser inminente?
Sí, simplemente falta la confirmación oficial, porque la hoja de ruta sigue siendo la misma que contamos la semana pasada en COPE, cuando Fernando Vidal presentaba su candidatura a sustituir a Paco Zas. Entienden que tiene que haber un relevo en el banquillo, a pesar de haber ganado en la última jornada frente al Tenerife, y Fernando Vázquez va a sustituir a Luis César. Se quiere hacer a lo largo de esta semana porque el sábado empieza el equipo a entrenar y ya quieren que sea Fernando Vázquez el entrenador. ¿Qué pasa? Que ahora mismo hay que coordinar la actual directiva que preside Paco Zas, la futura directiva que va a presidir Fernando Vidal y la coordinación de todos los movimientos, porque las elecciones en el Depor son el 14 de enero, pero ya ha dicho Paco Zas que le está abierto a coordinarse con la nueva junta directiva para que los movimientos sean antes de esa fecha. Y no solo va a ser el único movimiento, porque se avecina una pequeña revolución en la plantilla. Se está intentando llegar a un acuerdo, ultimando un acuerdo con Abanca, con una entidad financiera, para subir el tope salarial, y va a haber fichajes importantes. Uno de ellos, por ejemplo, un viejo conocido del Depor, como es Emre Çolak. Hay conversaciones abiertas para que el turco pueda regresar al Depor e intentar ese milagro de salvar la categoría. Está ahora mismo a 7 puntos de la salvación.
Hasta mañana, Pepe, gracias.
Buenas noches.
Buenas noches. Antes de despediros, hoy os voy a despedir un poquito antes, que tenemos luego unos invitados que muy importantes. Sí, para que vayáis preparando ya el menú de mañana.
El pavo, vamos a meter el pavo.
El pobre David Jiménez ha pasado el día buscando mensajes curiosos en las webs de los clubes de Primera División y, David, no has encontrado nada.
No hemos encontrado así original nada. Destacar, bueno, el Madrid, que ha hecho un vídeo felicitando las Navidades con Florentino, rodeado de los capitanes del Real Madrid y del baloncesto, con Ramos, Marcelo, Juli y Felipe Reyes, también con Zidane y Pablo Lasso al lado, bueno, con la copita de champán de Florentino Pérez o de Sidra, no lo sabemos, deseando felices fiestas y muchos éxitos deportivos al madridismo. El más original, Joseba, con el que me quedo, es el del Sevilla. Se ha sentado en un vídeo, el director deportivo Monchi delante de los jugadores y, bueno, ha anunciado para estas fiestas 3 regalitos, que son los Reyes Magos, 3 fichajes, que son Melchor, Gaspar y Baltasar. Así que, bueno, no sé si es una indirecta a los jugadores del Sevilla para que se pongan un poco más las pilas, aunque esta temporada les está yendo bastante bien. La Real Sociedad ha hecho un villancico cantado únicamente por mujeres, todo voces femeninas. Y en el Eibar, bueno, la felicitación también ha estado bastante bien. La ha protagonizado Takashi Nui, en el que, bueno, felicita las fiestas en japonés con un Merry Christmas final que parece que le ha costado un poco, porque el vídeo está editado y salen tomas falsas de Takashi Nui pues luchando un poco con el cámara, pero ¿cómo se dice? ¿Cómo hago esto? Tal. Y entonces está bastante, bastante bien. Y el Valencia, que, bueno, que no ha mandado un mensaje por redes sociales, pero se ha unido a una buena iniciativa en estas Navidades y van a regalar camisetas del Valencia a los niños hospitalizados para sustituirlas por las típicas batas verdes estas de hospital, que son un poco feas. Y, bueno, es una iniciativa del Valencia. que ya lo han hecho el Betis, el Athletic Club de Bilbao, y bueno, es sustituir las batas verdes. Tú le regalas a un niño la camiseta al Valencia, como le queda grande, las cortan por detrás, excepto el cuello, y eso les sirve de bata. Y como no van a estar en su casa, pues bueno, así es un poco más ameno las Navidades los chavales.
Pues muy bien, pues mira, es una muy buena iniciativa. Javi, ¿qué dice la gente en las redes sociales?
Pues ha causado mella el fichaje de Cavani por el Atlético de Madrid, porque siguen llegando muchísimos mensajes. Robert nos dice, con la llegada de Cavani, el Atleti tendría asegurada la segunda plaza en la Liga. Carlos, por favor, Cavani cumple 33 años en febrero. Vamos a fichar a un jugador que está en su último año al 100%. Y de la candidatura de Vicente Boluda, Jaume nos dice, toda Barcelona en pie, que vuelva el chorreo de Boluda, nunca lo olvidaremos. Juanjo, un respeto a Florentino Pérez, solo se puede comparar con don Santiago Bernabéu, es que ya no nos acordamos de que salvó al Madrid dos veces. Deo, Boluda presidente, Hugo Sánchez director deportivo y Stoikov entrenador, equipazo. Y dos mensajes navideños. El primero nos llega desde Estados Unidos. Juan nos dice que va a pasar solo las Navidades, que mañana no hay partidazo y que para rematar la faena el 25 es su cumpleaños. Lo único que pide es una felicitación adelantada de Tomás Guas.
Hombre, querido, un abrazo muy fuerte. En Yanquilandia.
Magnífico.
Y además sí, sí, tenemos este audio.
Saludos amigos del Partidazo Cope. Quiero felicitar a la Navidad a vuestro equipo, porque sois un gran programa, porque decís las cosas claras, habláis muy bien el deporte. Y nada, ahí queda mi comentario. Un saludo y buena noche.
Pues muy bien, pues encantados de recibir todos los comentarios. Encantados de recibir una noche más a Gema Santos para que nos dé el mensaje que nunca debemos olvidar, Gemita.
Por supuesto, Joseba, encantados estamos siempre en el Partidazo de dar la bienvenida a los amigos de Berti, porque gracias a ellos estamos más seguros en carretera y encima al mejor precio. Así que si aún no te has cambiado a Berti, hazlo. Nosotros lo hemos hecho y estamos encantados, porque además de tener el mejor precio, te van a dar 3 meses gratis, sin condiciones. Como lo oyes, 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Calcula ya tu precio en berti.es. Así de sencillo.
Hasta mañana, Gema, gracias. Feliz Navidad, ¿eh?
Gabón. Ay, es verdad. Feliz Navidad. Sí. Que mañana no hablaremos a estas horas. Que cuente el de Caperucita para cerrar estas fiestas.
Se cerrarían muchas cosas si contara lo de Caperucita, así que casi mejor que no las cuente. Adiós, Gema.
Gracias a todos. Adiós.
Tomás Guas, Robert Palomar, Mónica Marchante, Dani Sanabre, Juan Gato, ¿qué?
Caperucita va camino del río.
Ay, ay, ay.
Por su guayita. ¡Churri!
¡Feliz Navidad!
Que lo llevéis lo mejor posible. Y con
diversidad.
Gracias, un abrazo grande. Nos espera un super entrenador.
Escuchas el Partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¡Bienvenido a la fiesta, amigo!
Escucha, he destruido un edificio.
Bruce Willis, Alan Rickman.
¿Qué fue lo que me dijo antes?
Yupikayi, hijo de...
Jungla de Cristal. El miércoles, día de Navidad, a las 10:30 de la noche, Cine sin Cortes, en 13.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Mi abuelo era pastor. Empezó con 4 ovejas y mi padre amplió la finca. Luego vine yo, con mi silla de ruedas. Así que un día mi padre me dijo, tú no tienes que ser pastor, tú tienes que ser lo que tú quieras ser. Y eso hice. Estudié robótica para ser pastor. Y ahora tenemos drones con los que pastoreo el ganado.
En la Fundación 11 impulsamos la formación en nuevas tecnologías para que más personas como Daniel sean lo que quieren ser. Grupo Social 11.
Regalar maratón es regalar un desafío lleno de adrenalina, superación y pasión. Es regalar recuerdos inolvidables, sueños que se cumplen, pasión incontrolable. Es regalar 42 kilómetros de pura emoción. Por eso esta Navidad regala maratón. Regala EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu regalo antes del cambio de precio. EDP patrocinador Name Title.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco.
con Zoco. Con Zoco, oh, 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 oh. Con Zoco. Con Zoco. Con Zoco, oh, 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 oh. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
La Navidad comienza cuando te comes el primer polvorón. ¿Berti o falso? Si te gusta adelantarte a los acontecimientos, en Berti tenemos algo para ti. Porque si calculas ahora el precio de tu seguro de coche o moto en Berti.es, te regalamos 3 meses gratis en tu seguro. Y lo mejor, te guardamos el precio 6 meses. Entra en Berti.es y calcula tu precio ahora.
Liquidación total final de año en Ocasión Plus.
Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta el 20%.
Compra tu utilitario, berlina, todoterreno o familiar con el descuento más brutal del año.
Ocasión Plus. Liquidación total solo hasta final de año.
Ocasión Plus. Estamos en Madrid, abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados, mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12.39, las 11.39 en Canarias. Seguimos aquí en el partidazo, en la sintonía de la cadena COPE y también en la sintonía de Radio Marca. No hemos hablado con él y la verdad es que teníamos muchas ganas porque es uno de los equipos, por no decir el equipo que mejor juega y que más divierte a los aficionados al fútbol. Hablamos de la Real Sociedad. Equipo atrevido, equipo sin complejos y muchas veces demasiado. Y el responsable de todo ello es Imanol Alguacil. Hola Imanol, Gabón, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Gabón.
¿Qué tal?
Bien, pues aquí iniciando las vacaciones.
¿Hasta cuándo?
Pues hasta el día 30 por la tarde.
Hasta el día 30 por la tarde. ¿Tú eres de los que desconectas? No tiene pinta, pero te lo tengo que preguntar. ¿Eres de los que desconectas estos días y dices, bueno, me voy a olvidar un poco del fútbol o no?
Pues no, pues me imagino que casi como todos los entrenadores, y no solo de primera división, te diría yo, a todos los niveles. Yo creo que el entrenador no descansa, es como el empresario, ¿no? Que se lleva los problemas a casa, o como cualquier trabajador. Yo creo que cada uno, cuando tiene una responsabilidad, es difícil desconectar. Y evidentemente, además, si por encima tu profesión te gusta, pues menos. Seguiremos viendo partidos, seguiremos pensando en fútbol. Es lo que entiendo yo que hace también el resto de entrenadores.
Claro. Oye, el modelo, el sistema, la forma de jugar es innegociable para ti, ¿no?
Bueno, pero siempre con matices.
Matices sí hay, pero la base es a por ellos y a por ellos. Y vas 2-0 y a por ellos. Y además te están cayendo, te ha caído algún palo a lo largo de la temporada. Porque, joder, sí. Es que la Real es que va 2-0 y sigue buscando. Yo qué sé, para el aficionado de un equipo que no tiene ninguna presión ni ninguna obligación más que quedarse en primera toda la vida, es que es un gusto que tener un concepto, una filosofía de juego así, ¿no?
Sí. Sí, bueno, pero obligación tenemos, y es máxima, y sabes cuál es la de ganar, y la de ganar sí o sí, porque nosotros cuando competimos, pues eso, y da igual el rival. Lo bueno, la idea, que la tenemos muy clara, que da igual que juguemos en casa, y sea cual sea el rival, como si jugamos fuera de casa, y aunque sea un rival que esté en Champions o que esté jugando en puestos de descensos, el equipo sabe lo que quiere y lo llevamos hasta el final con todas las consecuencias. Hay veces que somos capaces de hacerlo y hay otras veces pues que no, porque hay un rival enfrente también y porque en primera división es difícil de mantener 90 minutos siendo superior al rival. Pero bueno, no obstante, la idea es clara y el objetivo es claro. Es siempre ir a por el rival, es siempre ir a meter un gol más, independientemente de que vayas ganando y estés jugando fuera de casa.
Imanol, ¿cuántas veces te has dicho que estás loco?
Bueno, evidentemente la propuesta no gusta a todos, pero bueno, lo que sí que hemos conseguido es que los rivales nos respeten, que la gran parte del aficionado de la Real se enchufe con esta propuesta y con esta idea, que seamos reconocidos por los rivales, incluso por la afición rival, y bueno, y eso entiendo que es muy bonito para la Real Sociedad y para mí como entrenador también. Entonces, no hay duda de que esta manera, esta propuesta, nos da hasta el día de hoy más de lo que nos quita. El tiempo dirá si somos capaces de mantenerla, pero evidentemente Imanol no se cierra en banda, y si tenemos que cambiar, vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque siempre lo haces con el fin de ser competitivo y de ganar. Entonces, en este sentido, tenemos clara y tenemos claro el potencial del equipo, qué es lo que nos puede dar estar más cerca del triunfo, y bueno, y es un continuo trabajar en búsqueda de soluciones.
Oye, cuando estabas forjándote como entrenador, ¿tu modelo quién era? ¿O en quién te fijabas más que nada a la hora de trabajar?
Me gusta la idea y el juego del Barcelona, de Pep. Me gusta la propuesta del Cholo, la del propio Bordalás, que ahora está siendo como muy criticada. Es que estos equipos tienen una personalidad, un porqué, y esos equipos son los verdaderamente competitivos. Entonces, evidentemente, tú tienes que dependiendo de la plantilla que tienes, ir por un camino. Y bueno, yo viniendo del filial, con los jugadores que he tenido, más los que tengo ahora, está claro cuál es la idea y cuál es el potencial. Entonces, en base a eso, trabajo. Pero bueno, no hay solo una manera única, y bueno, y lo que tienes que hacer es evolucionar. Y con eso sí que estoy obsesionado, con trabajar, con mejorar como entrenador y hacer mejorar a nuestro equipo.
Oye, en su día dijiste que preferías trabajar con los chavales de la cantera que en un equipo súper profesional. ¿Ha cambiado ya el concepto que tenías de esto o no? O sea, ¿tú volverías a trabajar con chavales ahora?
No, sí, pero no fue así. Dije, bueno, que me veía más en el filial, en el nuestro, que en el primer equipo. ¿Por qué? Porque yo soy de Orio, soy de la Real, y bueno, y la responsabilidad que tiene ser entrenador en tu tierra y siendo además la Real Sociedad conlleva, bueno, mucho desgaste, ¿no? Dije que bueno, que la responsabilidad era esa, que yo me veía preparado para la primera división, si no, pues bueno, no estaría aquí. Para la primera división sí me veo, y lo estoy demostrando. Lo que decía es que me costaba ver por todo el desgaste que lleva siendo el entrenador de la Real Sociedad. ¿Por qué? Pues porque bueno, siento los colores, soy aquí, es el club que me lo ha dado todo, y la responsabilidad, pues bueno, evidentemente aumenta.
Otra cosa que dijiste de otra forma de la que interpretamos nosotros y que nos vino estupendamente que dijeras, que Messi no tenía sitio en la Real, tampoco lo tendrá en el 2020, evidentemente. Bueno, sí, porque ya sé que hablaste de los valores, que no era en cuanto al juego. Sí, pero oye, nos vino de bien que dijeras eso. Dijimos, joder, la Real no quiere, el entrenador de la Real no quiere a Messi. Ole sus, ¿eh?
Bueno, ya sabéis que, bueno, entiendo que fue, se sacó del contexto. Evidentemente, yo no voy a descubrir a Messi. Además, lo he dicho más de una vez. Es el mejor, para mí, el mejor jugador del mundo, de largo, pero pues eso, entiendo que bueno, que la Real pues bueno, pues no tiene cabida, pero no por no pues, un poquito se sacó, bueno, aquellas palabras de contexto y tal.
Estuvo bien.
Sí, yo creo que bueno, está fuera de toda duda que bueno, lo que es Messi, y no lo voy a descubrir. Hasta me da vergüenza a mí hablar de Messi, ¿no?
Oye, Manuel, estoy aquí tratando de convencer a todos. Aquí hay mucho madridista en la redacción de COPE de Deportes en Madrid. Hay mucho madridista. Y estoy tratando de convencerles de que si se queda Martin Odegaard una temporada más en la Real, va a ser mejor para él y para el Madrid. Pero ellos están en RQR con que no.
Lo tienen difícil, ¿eh? Porque me consta de que Martin tiene claro lo que quiere hacer, lo que quiere ser, y evidentemente aparte de lo que ve todo el mundo, y yo no tenía dudas porque antes de ficharlo hablé con él, es un chaval que tiene las cosas muy claras, y lo mejor de Martín es sus ganas de crecer, sus ganas de trabajar, y eso está por encima de todo. va a llegar sí o sí por cómo vive el fútbol. Y bueno, y es verdad que no sería malo que pudiera aguantar aquí estos dos años, porque me consta que él está muy a gusto, muy contento, está creciendo como jugador, él lo sabía, y la verdad es que, bueno, vamos a ver, yo creo que no tengo dudas de que Martín quiere estar los dos años aquí.
En cuanto has aparecido en el partidazo, ha dicho uno, uf, yo tengo que llamar. Marco Antonio Sande, Gabón, muy buenas, Donosti, ¿qué tal?
Gabón, ¿cómo estamos? Muy buenas.
Pues ahí tienes al entrenador de la Real.
Yo a un entrenador que le veo también en franca progresión, porque a la Real Sociedad la pilló en trocitos, la reconstruyó y la convirtió en el equipazo que está ahora. Pero yo recuerdo a Íñigo Manuel superado, en alguna rueda de prensa le vi como en esa etapa en la que tuvo que sustituir a Asier, en la que como dejando entrever que le quedaba demasiado grande la Real del primer equipo, a lo que habéis hecho referencia hace un instante. No sé yo, y Manuel, si has trabajado emocionalmente eso, porque ahora se te ve muy entero, muy preparado y muy convencido de que te queda mucho por delante.
Qué bacana, yo no he trabajado y no, sigo siendo el mismo. Pero bueno, en aquel momento dije lo que sentía, pero además se lo he dicho a Joseba. O sea, creo que, bueno, fue sacado de contexto. Yo nunca voy a, y sigo diciéndolo, nunca voy a estar preparado para poder... entrenar a la Real Sociedad, que lo estoy haciendo, pero no sé si me explico, si se me entiende bien, ¿no? No sé, la responsabilidad que conlleva el cargo siendo de aquí, pues bueno, es muy fuerte. Entonces, yo dije, bueno, que no sé si iba a estar preparado que nunca iba a estar preparado para eso. No para entrenar al equipo y para llevarlo a donde lo estamos llevando, ¿sabes? Porque, bueno, porque la primera división no me asusta y los jugadores de primer nivel tampoco, sino el ser el entrenador de tu Real. Solo era eso. A nivel de preparación de pretemporada, de preparación del equipo, de preparación de partido, de gestión de grupos y tal, me siento, vamos, totalmente capacitado, porque si no, ni estaría aquí ni el club hubiera recurrido a mí. Lo que yo tenía más dudas es cómo iba a gestionar yo mis emociones, porque soy de la Real y porque vivo aquí. Entonces, básicamente, quería decir eso.
Pues esperemos que sea durante mucho tiempo. Te vamos a despedir como te despide la grada joven de Anoeta, con una canción que creo que te... Dale, dale, bravo, sin brillar. Esta es una canción de Platero y tú que utilizan los chavales jóvenes de la Real para referirse a ti, ¿no?
Bueno, en su día como jugador también me la cantaron y es verdad que alguna vez también este año y incluso el año pasado también, bueno, sí que ha sonado. Bueno, agradecer el apoyo del público, siempre me he sentido querido, tanto como jugador y como entrenador en las tres etapas que he estado y hayan ido bien o mal los resultados. Entonces, en ese sentido, pues bueno, agradecer a toda la afición. Decirles que bueno, que vamos a intentar seguir creciendo para poder darles alegrías y se sientan orgullosos de esta Real Sociedad.
Oye, y Manuel, tú eres de Orio, yo soy de Pasay San Pedro, son dos pueblos que han mantenido una rivalidad muy encarrizada en el mundo del remo durante mucho tiempo, pero teníamos algo en común y es que el día 24 se cenaba besugo siempre en todas las casas. En mi pueblo no hay ni uno ya desaparecieron. ¿En Orio queda alguno?
Me imagino que quedará alguno.
O sea, que mañana vas a cenar besugo.
No, pero en mi casa, bueno, el besugo, bueno, éramos muchos y no llegaba para besugo, pero seguro que en alguna casa de Orio caerá besugo.
Claro que sí, si no chicharro, que tampoco está mal, ¿eh? Tampoco está mal. Y Manuel, te deseamos que sea un feliz 2020 y que disfrutes mucho de estas fiestas. Un abrazo muy fuerte y gracias por todo. Carrecasco y hasta la próxima, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Vaya, agur.
Felices
fiestas. Igualmente. Y Manolo Guacil, el entrenador de la Real. Marco, ¿te quedas en Donosti para las fiestas tú o te vas para Galicia?
No, me voy a Galicia a compartir también con la familia allí el rato de descanso.
Allí besugo no, pero buenas centollas ya te vas a meter.
Sí, más o menos. Yo creo que la alimentación, somos primos hermanos, o sea que vamos a comer todos estupendamente. Si me hubiese quedado en Euskadi iba a comer bien, y quedándome en Galicia también como muy bien.
Sí, casi. Disfruta las fiestas. Gracias, Marco. Un abrazo fuerte. Gracias.
Un abrazo. Buenas noches.
Hay cosas que son complicadas, cosas que son muy difíciles y cosas que son imposibles. Lo que tú pretendes está en el universo de lo imposible. Cuando te adentras en él, es mejor renunciar. Abre los ojos y abraza la realidad. ¿Para qué arriesgarse a hacerse daño? ¿Por qué saltar si al final vas a caer? Vuelve a la cordura. Déjalo ya. Tienes la cabeza llena de pájaros. Ese mundo no es para nosotros.
Seguramente les habrá sorprendido escuchar esto a estas horas y dirán, ¿y esto qué es? Pues diríamos que es como un cuento de Navidad. Es una cita a la que acuden muchos miles y miles de personas y que todavía pueden hacerlo en dos fechas en Madrid, que es este próximo fin de semana. Es el espectáculo Revolution on Ice que dirige nuestro querido Javier Fernández, nuestro ilustre patinador. ¿Qué tal, Javi? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Porque tú eres nuestro patinador. Seguirá siendo nuestro patinador.
Ojalá que sí.
Hombre, digo yo que
ojalá
sí.
Ojalá que sí.
Lo digo porque hace pronto va a hacer un año que te retiraste.
Correcto.
¿En enero?
Correcto. En enero hice una pequeña finales. Competición, porque me invitaron a hacer una competición para ayudar a Europa a ganar contra Norteamérica y contra Japón, que fue un pelín más tarde, y fue, la verdad es que bastante bien. Pero bueno, ya estaba dentro de lo que era la retirada.
¿Y cómo te va la vida?
Pues muy bien.
¿Sí?
Sí, muy bien, muy ajetreada.
Demasiado, ¿no? Yo pensaba encontrar a un Javi Fernández muy relajado, muy tranquilo, como disfrutando mucho de las cosas, y no, no me lo he encontrado así. No, me he encontrado con mogollón de cosas en la cabeza, con mogollón de proyectos y con un montón de objetivos que tienes en el tiempo, ¿no?
Sí, y muchos proyectos, mucho trabajo y mucha dedicación, pero la verdad es que es parte de lo que ha quedado del después, de la retirada. Contento de lo que estamos haciendo e intentando hacer que los proyectos sigan adelante.
Oye, lo que más me ha sorprendido de la charla que hemos tenido antes ha sido que eches de menos la disciplina. Yo pensaba que era precisamente lo que más te iba a gustar, el no tener que estar atado a un programa de actos, de entrenamientos, de competiciones, de todo esto, ¿no? Que tengas todo tan estipulado.
Sí, pero también se echa de menos el entrenamiento diario, el horario... el horario de entrenamiento con los compañeros, los entrenadores y el trabajo para intentar conseguir un fin, intentar conseguir una meta. Eso la verdad es que son cosas que te da el deporte y se echa de menos. Las competiciones no se echan tanto de menos, pero lo que era pero el entrenamiento del día a día sí es una cosa que echo de menos, sí.
¿El cuerpo agradece o no agradece el haber dejado la competición del máximo nivel?
La verdad es que no me ha estado molestando mucho el cuerpo. Al principio sí, al principio cuando dimos el primer paso sí que es cierto que aparecieron algunos dolores de espalda, dolores de rodilla, pero tampoco estoy tanto tiempo parado. Sigo patinando, sigo haciendo espectáculos, no solo en España, sino también en otros países. Sigo estando encima de mis cuchillas, entonces creo que también eso ayuda mucho al cuerpo. A mantenerse en forma, a mantenerse acostumbrado a hacer cualquier tipo de deporte.
¿Patinas todos los días, por ejemplo?
No patino todos los días, pero hago mucho deporte.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, pádel. Bueno, de vez en cuando me echo algunas partiditas de pádel, algunos partidos de fútbol. Bueno, me gusta mantenerme, cuando mi tiempo me lo permite, me gusta hacer diferentes tipos de deporte y, por supuesto, también patinar.
Claro. ¿Patinar cuántos días a la semana patinas, por ejemplo?
Depende. Si tengo alguna exhibición, sí que patino mucho, sobre todo si tengo que hacer coreografías nuevas, si tengo que hacer algún trabajo en especial. Si no tengo a la vista ninguna exhibición, entonces la verdad es que podría no patinar en toda la semana.
Te iba a decir si te echas de menos el hecho de viajar. Creo que no, porque viajar sigues viajando mucho.
Muchísimo.
Te siguen llamando de muchas partes del mundo.
Muchísimo, muchísimo. Bajamos muchísimo a Asia, partes de Europa, alguna vez a Norteamérica. Bueno, tenemos muchos viajes, la verdad, alrededor del año con proyectos diferentes.
Muchas veces, ¿qué te piden?
Bueno, exhibiciones, directamente exhibiciones puede ser. o también pueden ser algún campamento de verano, algún seminario, o directamente algún viaje incluso que me guste.
Y cuando te piden una exhibición, ¿qué dices? Voy a reproducir el ejercicio que hice en los Juegos Olímpicos de no sé dónde.
Correcto, puede ser esa opción. Hay promotores de otros países que te pueden pedir algunas músicas en especiales, o incluso si tienes que hacer alguna colaboración con alguna persona que cante en directo, o te manda la música y tú preparas ese programa antes de ir a ese espectáculo. Entonces puede ser un programa totalmente, bueno, un programa, llamo programa como una coreografía. Puede ser o algo que hayas hecho o algo totalmente nuevo.
Joder, o sea que el bajón no es tanto entonces físicamente en cuanto a actividad.
No, actividad hay mucha, muchísima.
Afortunadamente.
Afortunadamente, sí, sí.
Bueno, y dentro de esa actividad, que es el motivo por el que, además de preguntarte por cómo estabas, por el que has venido esta noche al partidazo, es que nos hables del espectáculo este de Revolution on Ice, que llega a la recta final, que es este fin de semana en Madrid, en el Palacio de Vistalegre, ¿no?
Sí, en la Plaza de Toros de Vistalegre tenemos pues dos sesiones, el 28 y el 29. Un espectáculo increíble, hemos estado ya en...
Vienes de Coruña, ¿no? Precisamente.
Venimos de Coruña, sí, este fin de semana pasado. Y hemos estado también en Bilbao, en Zaragoza, en Málaga. Y bueno, pues cerramos aquí. Y ha sido un éxito allí donde hemos ido. El pabellón, todos los pabellones que hemos estado han estado a abarrotar. Todas las personas que han venido a vernos contentas de lo que han visto, que al fin y al cabo es algo que a nosotros nos gusta ver, que las personas salen con una sonrisa y con algo aprendido. Y también con un espectáculo que nunca han visto.
Es que para nosotros ya es como una cita ineludible en la Navidad, ¿no? No llevas demasiados años, creo que es el tercer año este en el que lo haces, pero, sí. pero ya es casi como un clásico de la Navidad, ¿no?
Sí, sí, y al fin y al cabo es algo que nosotros queremos hacer, que lo queremos hacer todos los años, que las personas de nuestro país sepan que este espectáculo va a estar, que todos los años va a ser diferente, que eso es importante también decirlo, que no va a ser el mismo espectáculo con el mismo proyecto y el mismo material. Entonces, pues algo también para compartir en familia, porque este espectáculo va dirigido absolutamente para todas las edades, no tiene ningún prototipo y es algo pues que para nosotros nos gusta que la gente de nuestro país disfrute del deporte que hacemos, del producto que tenemos y también de estas fechas tan navideñas.
Y además es un espectáculo en el que participa un montón de gente que además... Está en algunas ciudades y en otras no. O sea, va cambiando el reparto, ¿no? de las funciones en este espectáculo.
En esta gira, en este año, sí. En este año, en todas las ciudades, intentamos tener también un poco de cambio. Cambio con algunas coreografías, con algunos cantantes. También porque hay más de una persona, más de una persona, no, bastantes personas que vienen a más de un espectáculo. Porque les gusta mucho el producto, porque les gusta mucho lo que hacemos, y entonces compran más de una entrada en diferentes ciudades. Entonces es también un punto de inflexión para nosotros. No sabemos exactamente cómo será el año que viene o cómo será dentro de 2 años, pero eso es un trabajo que haremos nosotros con el día a día. Pero sí que tenemos la certeza de decir que con las personas que trabajamos son profesionales, no solo los patinadores que vienen de todo el mundo, que son compañeros míos, sino también con los cantantes, los artistas y los acróbatas.
La música es cosa de Carlos Jean en este espectáculo, ¿no?
En este espectáculo, sí. Carlos Jean es el productor musical que nos ayuda con toda la invención de la música, cosa que es muy importante en este espectáculo, ya que va totalmente ligada, ya no solo con los patinadores, sino también con la historia que vamos contando durante todo el programa, ese hilo conductor.
Cuando uno lee la información sobre el espectáculo, sobre este Revolution on Ice, una de las palabras que más se encuentra es inclusión social. Y esto ya te da a entender que, además del espectáculo como tal, hay un proyecto detrás que busca otra cosa.
Sí, este año trabajamos con el deporte inclusivo, con todos los proyectos que vamos haciendo. Tenemos una pista también en Madrid, en Colón, que también trabajamos con el deporte inclusivo. Hacemos también actividades con el deporte inclusivo en diferentes sitios de España y también con este espectáculo, que 1 euro de cada entrada que se vende en todas las ciudades va destinada a una fundación que ayuda a esas personas que necesitan algún tipo de herramienta o algún tipo de ayuda para hacer cualquier deporte. Que creemos que el deporte tiene que estar a manos de todas las personas y necesitan pues también ayudas y visibilidad que nosotros también se lo podemos dar.
Pues los deportistas, cuando dejáis el deporte de élite, siempre os dedicáis, o en muchos casos os dedicáis a esa vertiente social. no sé, es una necesidad incluso, ¿no? Que tenéis de demostrar un poco que también a través del deporte se pueden conseguir muchas cosas.
Sí, porque creo que también los deportistas somos un... ¿cómo decirlo? También tenemos, de toda la trayectoria que tenemos, podemos ser una gran herramienta para darle la información a las personas de las cosas que también se necesitan. El año pasado trabajamos con la investigación del cáncer infantil, este año trabajamos con otra fundación y el año que viene, pues no sé si seguiremos con la misma fundación o continuaremos con otra, pero lo más importante es intentar ayudar allá donde vayamos y con lo que hagamos, porque el dinero realmente se necesita en muchas fundaciones, hay muchas personas que están esperando esas ayudas y personas como nosotros, creo, con estos proyectos, creo que tenemos que ser inteligentes y saber dónde poder aportar.
Joder, si es que hasta nosotros nos sentimos bien cuando compramos una entrada de esas. Dices, bueno, yo también colaboro, ¿no? Y dices, y te quitas un poco como un peso de encima, ¿no?
No, por supuesto.
La responsabilidad social de decir, bueno, yo ya he colaborado, ¿no?
Por supuesto. A ver, siempre se puede hacer más y siempre se puede hacer menos, claro, ¿no? Pero bueno, ahí está. Nosotros también ponemos esa herramienta para que las personas digan, bueno, es que también, al fin y al cabo, compro una entrada, pero bueno, también estoy ayudando. Estoy haciendo algo que me gusta, algo que quiero ver, o una experiencia nueva, pero al mismo tiempo, con lo que yo a lo mejor estoy aportando, con mi dinero, pues también va a ir un porcentaje destinado a lo que luego podemos ver en otros momentos, que muchas veces las fundaciones reparten entre muchos sitios, entre otras incluso fundaciones. Entonces, bueno, pues es algo que yo creo que es totalmente necesario y que necesitan muchísimas ayudas.
Claro.
Después de verlo, se ve.
Y encima nos divertimos viendo el espectáculo, o sea que lo tenemos todo. Recuerdos, la cita es el sábado y el domingo, 28 y 29, ¿verdad?
28 y 29.
El Plaza de Toros de Vistalegre.
Correcto.
¿La hora?
A las 7:30.
7:30 de la tarde. ¿Y dura el espectáculo?
Pues más o menos un par de horitas, con un intermedio entre medias.
Muy bien. Javi, que tengas mucha suerte. Es un placer recibirte, ya sabes. Te llevamos entrevistando desde que una noche de viernes, recuerdo, tenías 17 años entonces, empezábamos a hablar de un joven patinador de campamento que empezaba poco a poco a despuntar. Y mira por dónde, mira dónde estamos.
Hace muchísimo tiempo. Sí. Seguimos aquí. ¿Eh?
Y que sigamos muchos tiempos más. Javi, que disfrutes mucho de las fiestas y que vaya todo bien. Muchísimas gracias. Los últimos mensajes, los últimos o penúltimos.
Penúltimo, vamos a ver,
vale,
si hay audio.
Para hacemos, vale.
Pues mucho mensaje para el entrenador del equipo de moda de este año, Imanol Alguacil. Josu nos dice, hemos tardado muchos años en darnos cuenta de que lo bueno estaba en casa. Imanol de por vida, Alberto. Imanol y Odegaard es lo mejor que le ha pasado a la Real en mucho tiempo. Miguel, Imanol está siendo el mejor entrenador de la temporada. Qué gusto oírle. Y también muchos mensajes para nuestro campeonísimo Javi Fernández. Bea nos dice, este finde estuve viendo el espectáculo en A Coruña y fue increíble. Samuel, los patinadores amateur no te olvidamos, Javi, vuelve a la competición. Y a propósito de la Navidad, Gonzalo nos dice, mi novia me ha dicho que baje la radio y de paso que le regale un par de entradas para la actuación de Javi en Madrid.
Pues ya lo sabe, el próximo sábado y el próximo domingo en el Palacio, en la Plaza de Toros de Vistalegre. Es un gran plan, ¿eh? Sobre todo ahora que los niños no tienen cole, ¿qué hacemos con los niños? Bueno, pues vamos a llevar a ver a Javi Fernández y el resto del espectáculo que la verdad promete. Gracias, Javi, que te vaya todo muy bien.
Gracias a vosotros.
Hablamos de Fórmula 1 y cerramos este partidazo con el kilómetro 42.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Esta Nochebuena, Carlos Herrera quiere volver a sentarse contigo en la mesa.
Cuánto me alegro de saludarles en una tarde del día de Nochebuena.
Este martes, desde las 6 de la tarde, Carlos Herrera pone música a la cena más familiar del año.
A todos los que están haciendo cualquier cosa, queremos acompañarles aquí desde COPE.
Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
Ya es Navidad en Mercur Magic. Disfruta de los mejores juegos de casino con tu bono exclusivo de 10 euros. Totalmente gratis. Prueba tu suerte en las mejores slots, ruleta, blackjack y ruleta en vivo. Regístrate ahora en mercurmagic.es con el código promocional Navidad y tendrás en tu cuenta 10 euros para empezar a divertirte y poder ganar grandes premios. Mercurmagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A Juan, a María, a Sergio, a Samira, a Ana. En Cáritas hemos ayudado a 3 millones de personas a volver a creer en ellas mismas. Todos tenemos un ángel. Esta Navidad, tú también puedes ser un ángel. Dona en caritas.es.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Regalar maratón es regalar un desafío lleno de adrenalina, superación y pasión. Es regalar recuerdos inolvidables, sueños que se cumplen, pasión incontrolable. Es regalar 42 kilómetros de pura emoción. Por eso esta Navidad regala maratón. Regala EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu regalo antes del cambio de precio. Patrocinador principal Adidas.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes del kilómetro 42, un par de minutos para la Fórmula 1, porque para eso está Carmichael. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Madre del amor hermoso, salte del tubo, Carmichael. Qué barbaridad.
¿Dónde estás? Pues espérate. Ahí. Vamos a intentarlo otra vez.
Como lo intentemos así.
A ver, hola.
A ver.
¿Sí mejor?
Así mejor.
Hola.
Bueno, sí, sí.
Vale, bueno, vale. He salido el tubo.
Bueno, no sé dónde te has metido, pero...
¿Qué? No, no se oye bien.
No se oye muy bien, pero bueno, lo suficiente como para que nos cuentes la ampliación de contrato de Charles Leclerc por parte de Ferrari, 5 añazos hasta el año 2024, cobrando pues una quinta parte de lo que cobra Sebastian Vettel. Es realmente llamativo.
Es llamativo, hombre, no sabemos exactamente las cifras, hablamos de 9 millones de euros, que es lo que se está filtrando por la prensa italiana, y no sabemos realmente cuánto será, pero bueno, sí que puede estar Sebastián Vettel en torno a los 30. Lo que está claro es que es el proyecto sobre el que van a edificar su futuro, es el San Pedro de Ferrari ahora mismo, van a estar con él hasta 2024, final de 2024, que es una auténtica barbaridad. Tenía contrato hasta final de 2021, y hombre, también tendrá unos pluses considerables, pero sin renovar Vettel, que parece que no va a seguir, la duda ahora es quién le acompañará y qué optarán. Porque claro, si hubiera un movimiento por parte de Lewis Hamilton de despedirse de su carrera vestido de rojo, todo podría cambiar. Pero si no, el tipo de piloto que le pueda acompañar podría ser un piloto menos conflictivo para Leclerc, rápido. Es decir, podríamos estar hablando de un perfil tipo Ricciardo o un perfil también tipo Carlos Sainz. Así que vamos a esperar, porque 2021 va a ser muy movido para saber quién acompaña a Charles Leclerc. Y también te digo, que Leclerc no se confíe, que Ferrari firma largos contratos, pero si en la pista las cosas no salen bien, los contratos estos se volatilizan. No tienen ningún problema en prescindir de un piloto.
O sea que esto no va a cambiar sustancialmente los posibles planes, incorporaciones que pueda haber a partir del año 2021.
Esto estaba por descontado un poco. Esto ya lo teníamos más o menos pensado, más o menos sabido, que Leclerc iba a renovar. ¿Por qué? Porque había hecho 7 poles, porque ha demostrado una gran rapidez y porque ha ganado a Sebastian Vettel. Sí que es cierto que nos queda la duda de verle liderando de verdad Ferrari, y vamos a ver si Ferrari de verdad le da los galones esta temporada. Pero sí, no, aquí lo que queda dudoso para el año que viene es qué pasará en Mercedes. Los dos pilotos acaban contrato, que hay un puesto de Red Bull también libre, hay puestos en McLaren que va a tener motor Mercedes en 2021, puede haber puestos porque los dos están sin contrato para 2021, en fin, que va a haber un mercado de pilotos tremendo en un mundial que de momento es 2020, es digamos la pretemporada del gran cambio que se espera en 2021 en todos los órdenes.
Muy bien. Carmichael, que tengas una feliz Navidad. Muchísimas gracias.
Igualmente, un abrazo fuerte.
Hasta pronto. Y ahora sí, el kilómetro. Pueden llegar las Navidades, puede llegar el verano, puede faltar el director habitual de El Partidazo, pero lo que no falla nunca es el kilómetro 42. ¿A qué noche, Mita? ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba. Aquí estamos.
Aquí estamos. Cañón. Estaría bueno. Estaría
y más
bueno
en estas fechas, hombre, que hay que hablar de comidas, de fiestas navideñas y el kilómetro 42, de correr, de hacer ejercicio, de hacer actividad, cualquier tipo de actividad. Y aquí estamos. Un programa, Joseba, como siempre. ¿Eh?
Claro que sí. Tú, por ejemplo, el día 24, día Nochebuena, tienes una tradición, ¿no?
Sí, yo a mí es que estas cosas de las tradiciones...
Además de cenar y todas esas cosas, tú tienes una tradición.
Sí, por la mañana, que desde hace creo que más de 30 años, unos cuantos amigos pues quedan ahí en Becerril con las bicicletas y desayunan y suben el puerto de Navacerrada. Se toman allí un buen desayuno y luego vuelven a bajar. Esto en bicicleta. Esta es la quedada un poco de Nochebuena. Y en la de Navidad, pues llevo yo ya también otros 4 años, que es otra quedada que hacemos, pues eso, 300, 400 metros de nivel con amigos desde Cercedilla. Así que en vez de hacer estas comidas navideñas, que si te digo la verdad, Joseba, a mí me saturan un poquito, casi mejor hacemos un poquito de actividad física, te lo pasas bien, sudas un poquito y haces hueco para la siguiente comida, ¿no? Porque al final es una pasada la cantidad de comida que ingerimos en estos días. No sé si te ha pasado a ti también, ¿no?
Sí, suele pasar, sí, sí. Yo me llevo al norte a ropa de deporte para correr ahí un par de días al menos, para que no sea todo comer.
Llévate ropa holgada, porque allí te van a poner, yo creo, vas a recuperar el peso perdido, lo vas a recuperar seguro.
Lo que pasa es que cuando te acostumbras a llevar un ritmo de vida más o menos, tratando que sea lo más sano posible, joder, el cuerpo se encarga de recordártelo en cuanto te pasas un poco, ¿eh?
Dices, sí, joder. Sí, y más con los años, ¿eh? Que cuesta mucho más.
Gracias, hombre.
No, me está estupendo, Joseba, pero es cierto que con los años cada vez nos cuesta un poquito más, nuestro metabolismo se lentece un poquito y al final, pues eso, seguimos comiendo lo mismo y al final, pues todos esos excesos derivan en grasas, desgraciadamente. Así que por eso no hay que dejar nunca de hacer ejercicio, que eso siempre viene bien.
Di que sí. Oye, estamos en la recta final del año y es evidente que en el mundo del running y del correr, el final del año es igual a San Silvestre y ya estará todo el mundo ya ultimando los preparativos para la San Silvestre.
Y qué bonito además, fíjate que tenemos la gran suerte de Madrid con la San Silvestre Vallecana, que ha sido yo creo una de las claves también de que mucha gente se aficionase a correr, porque hace años mucha gente la veía por la televisión, veía a la gente que corría, pero realmente ahora, hoy en día, se ha convertido esa manera de despedir el año corriendo, haciendo ejercicio, y no solo aquí en Madrid, sino que creo que al cabo de en toda la península, creo que son 1.200 y pico San Silvestres y 500, más de 500 que se hacen el día 31, las demás se hacen pues dentro de la misma semana, y lo cierto es que mucha gente da sus primeros pinitos, sus primeros pasos dentro del mundo del running, hacen la San Silvestre, disfrutan, no van a competir, sino a terminar el año corriendo. Afortunadamente son miles y miles las personas que deciden correr el último día del año, ¿no? Y eso me parece maravilloso. Ha cambiado mucho la vida de los primeros años hasta lo que nos encontramos el día de hoy, ¿no?
Claro,
y
eso
afortunadamente es buena señal, porque es una señal de salud, ¿no? De un estilo de vida saludable.
Claro que sí. Yo creo que es de lo poco que le podía faltar a la San Silvestre, que era que tuviera una película. Bueno, pues ya la tiene. En este caso, patrocinado por la empresa eléctrica EDP, se ha presentado la película San Silvestre, la energía de las personas, que la dirige Rodrigo Moro, que ya hizo un documental precioso de Fizz Puro Maratón, de Martín Fizz. ¿Conoces a Rodrigo, no, Chema?
Hombre, por supuesto, hace muchos años. O sea, que afortunadamente en este mundo la gente que sigue viviendo la pasión del deporte, ¿no? Pues tenemos muchas cosas en común y a Rodrigo ya le conozco de hace muchos años.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba. Hola, Chema. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Fenomenal. Pues mira, me pilléis ahora de vacaciones, así que mejor que mejor.
Pues mira, a disfrutarlas. Oye, ¿cómo te ha dado por hacer una película sobre la San Silvestre? ¿Tú eres un loco de la San Silvestre o has encontrado el atractivo por otro lado?
Bueno, yo he encontrado el atractivo realmente por el fenómeno que hemos descubierto gracias al estudio que hizo EDP junto a Pericles, y nos encontramos unos números que son auténticamente asombrosos con este fenómeno de carreras que es único en el mundo. Y además único gracias a que en España se celebran más San Silvestres que en el resto de España, digo que en el resto del mundo, perdón. Entonces nos parecía una historia digna de contar, por supuesto.
Creo que los datos que manejáis son 1.261 carreras en la actualidad, más de 675.000 corredores, 65% hombres, por cierto, y 35% mujeres, y creo que por regiones o por comunidades autónomas, donde más San Silvestres hay es en Castilla y León y después en Valencia, ¿no?
Es cierto, sí. A veces pensamos que es en Madrid, donde gracias a la catapulta que tiene la San Silvestre Vallecana, creemos que es allí donde más se corre, pero no, mira, donde más se corre es en Castilla y León.
Lo que pasa es que tú sí que has querido centrar tu trabajo en la Vallecana, ¿no? Recordando a mucha gente que ha sido importantísima en esta carrera.
Bueno, sí, o sea, yo cuento un poco, hacemos un recorrido histórico por todas las San Silvestres, el origen de la San Silvestre en todo el mundo, pero claro, el hilo conductor al final tiene que ser la que es la más importante del mundo, como bien sabe Chema. No hay ni una sola carrera en el mundo similar a la San Silvestre Vallecana, y es la que más historia tiene y era la que nos iba a servir para hacer el recorrido por el resto de San Silvestres y por las emociones que tiene la gente gracias a correrlas.
Fíjate, Joseba, Rodrigo, yo me acuerdo hace ya unos cuantos años, ya no sé el número, cuando Madrid rivalizaba con Sao Paulo, ¿no? En los telediarios lo que salía era la San Silvestre de Sao Paulo y la veíamos desde aquí, ¿no? Como la gran carrera. Y afortunadamente yo he sido testigo, ¿no? De cómo ha ido superándose cada año la San Silvestre Vallecana y a día de hoy yo creo que es la gran dominadora, como bien estabas diciendo, ¿no? Ha sido un camino en progresión y a día de hoy me parece que es una de las carreras con alma más importantes que se celebran en el mundo.
Claro, y yo creo Rodrigo, que es un poco lo que demuestra lo que ha crecido el mundo del running, ¿no? En nuestra sociedad. Yo creo que son paralelos un poco el crecimiento de la San Silvestre con el crecimiento de la gente que se ha sumado a correr, ¿no?
Totalmente. Como ha dicho muy bien antes Chema, esto ha servido para que un montón de gente... Es una carrera lúdica absolutamente, que al margen de que corren los mejores atletas del mundo por diferentes San Silvestres, ha servido para empujar a la gente a llevar un estilo de vida totalmente diferente. Hemos encontrado hasta gente que solo se pone las zapatillas para correr estas carreras, pero eso, mira, ya te impulsa para dar pequeños pasitos para cambiar tu vida también.
Chema, ¿sabes dónde fue la primera San Silvestre?
Pues, si te digo la verdad, no.
Ay, amigo.
Me has pillado.
En una localidad vizcaína que se llama Galdakao. En 1961, ni más ni menos.
Pues fíjate, me has pillado. La había escuchado, que había sido allí arriba en el norte, en el País Vasco, pero no me acordaba, fíjate. Bueno, mira, buen dato.
Rodrigo, lo sé porque la documentación de tu película lo decís, ¿eh? No crees que lo sabía.
¿Y el último español que ha ganado a San Silvestre Vallecana, Joseba?
¡Hombre!
Miguel
Ángel Muñoz, el gran actor y runner. Hola, Miguel Ángel, muy buenas.
Pero bueno, me ha asustado, digo, estoy atormentado. Me hubiese encantado, yo estaba diciendo, yo esto no me lo sé. Obviamente, no soy yo, buenas noches.
Buenas noches.
Ya me gustaría a mí alguna vez en mi vida ganarnos al semestre, pero creo que no va a ser posible.
Di un nombre al azar, Miguel Ángel, amigo, di un nombre al azar. ¿Quién te hubiera gustado que hubiera sido el último español que hubiera ganado a San Silvestre Vallecana?
Castillejo.
No, hombre, no.
Pero te lo está preguntando.
Te lo estoy poniendo a huevo. No me está...
Perdóname, joder. Chema, pero es que no me pensaba que el último había sido tú.
Claro.
Yo sé que tú lo has ganado, pero no sabía que eras el último.
Pues bueno,
eres un fuera de serie. ¿Qué tiempo hiciste?
Pues creo que fue 28-8, 28-10, una cosa así. Sí.
Qué barbaridad.
Estuve tirando al larguero, al palo, al travesaño durante muchos años y al final en el año 2003 me la llevé y ha sido una de las experiencias más bonitas. Me llevé también un oso de 2 metros que me regalaron por ganar, que me lo quise llevar para casa. El problema fue meterlo en el taxi para llevarlo de vuelta, pero un recuerdo increíble. Pero no sé si voy a perdonar que no sepas ese dato que estábamos dando. Fatal. No. Madre mía, Joseba, dile algo tú, porque
no,
vamos.
No se le olvidará nunca más, por la cuenta no, que me,
lo mejor de estos gazapos en directo en la radio es que ya no se me va a olvidar en la vida. Es más, ahora voy a hacer yo esta pregunta muy a menudo a muchos runners que hay por ahí.
Claro que sí. Oye, Miguel Ángel, has querido también tú dar tu apoyo y tu empujón a esta iniciativa de San Silvestre, ¿no? La energía de las personas.
Pues así es. El otro día tuvimos la oportunidad de ver en primicia este documental espléndido que ha dirigido Javi. Fue un momento muy, muy emocionante por todo lo que él ha contado, por la presencia de el primer ganador de la San Silvestre Vallecana. Estaba súper ilusionado. Soplamos las velas de una tarta a un montón de atletas de élite y algunos privilegiados que nos gusta correr de vez en cuando y le ponemos mucha pasión, como es mi caso. Y la verdad es que me emocioné muchísimo No sabía si este año me iba a quedar en Madrid o no en fin de año. Finalmente me quedo en Madrid y tras estar allí el otro día y ver el documental y compartir con todos los atletas a los que admiro muchísimo, he decidido correrla porque fue un subidón estar en el teatro que quiero vivir este 31 de diciembre en Madrid.
Oye, pero sois dos los Miguel Ángel Muñoz, ¿no?
¿Cómo que dos? ¿Por qué?
Porque no puede ser que tú corras el maratón de Boston. ¿Te acuerdas, Chema?
Hombre, sí. Yo estoy dudando también.
El maratón de Nueva York. Que seas, bueno, junto a un servidor, la gran estrella del crack de cero de Garci en la última película que ha hecho nuestro querido y admirado director. Que estés en un montón de sitios. ¿De dónde sacas tú el tiempo?
Bueno, yo creo que los que estamos justamente hablando ahora mismo compartimos la pasión por las cosas que nos gustan. En el caso, por ejemplo, de Chema, ha estado en la tal competición muchísimos años. A mí me hubiera encantado ser deportista de élite de no haber sido actor. Y yo mi profesión me la tomo como si fuese un deportista de élite, pero no solamente la profesión, sino la vida. Y cuando le pones tantas ganas, pues sacas tiempo debajo de las piedras para hacer lo que te gusta.
Di que sí.
No está mal, ¿eh? Y, oye, Miguel Ángel, ¿y este año qué vas a hacer? Porque, como dice Joseba, entre tantas películas que haces que no paras, a nivel deportivo, pues mira, ¿qué te has puesto ahí entre ceja y ceja?
Mira, estoy muy contento. Ayer acabé la obra firmado Lejarra en el Centro Dramático Nacional y me iba a poner a ensayar una obra nada más pasar Navidad. Pero este proyecto se ha pospuesto, con lo cual estoy on fire para correr, si Dios quiere, o Tokio o Londres al año que viene.
Joder.
La maratón. Espero poder conseguirlo. Ya sabes que me frustré por no haber podido correr Berlín, que estuvimos juntos entrenando y tus sabios consejos me ayudaron a tomar la decisión, pero espero en el 2020 quitarme la espinita y correr otra mayor.
Qué guay.
Está on fire, ¿eh?
Está a tope. Sí, señor. Miguel Ángel, que te hagas unas felices fiestas. Te mandamos un abrazo fuerte y que sea un gran año el 2020. Gracias por todo, ¿eh?
Igualmente a vosotros.
Un abrazo y felices fiestas, amigo.
Chao, Chemita. Adiós.
Oye, Rodrigo, la gente que quiera ver el San Silvestre y la energía de las personas, ¿qué debe hacer?
Pues mira, de momento ahora la siguiente ciudad donde vamos a proyectar la película es en Gijón, el próximo día 30, y iremos dando más fechas para que la gente pueda disfrutar en las salas en lo que queda del próximo año 2020.
O sea, que lo vais a hacer a cuentagotas, ¿no?
A cuentagotas, sí, para que la gente también lo pueda disfrutar como hay que disfrutar las películas que se nos tienen.
Perfecto.
Ah, muy bien.
Rodrigo, que tengas un feliz 2020. Muchísimas gracias y enhorabuena
vosotros
por el documental.
También.
Gracias, ¿eh?
Un fuerte abrazo.
Hasta luego, Rodrigo. Adiós.
Igualmente, chao. Adiós.
Última semana, por cierto, Chemita, para la gente, ya les hemos dado, o les has dado algunos consejos en el kilómetro 42, sobre todo a los que van a estrenarse en esto de las San Silvestres, en esto de las carreras. ¿Qué se puede hacer la última semana? Pues poquita cosa ya, ¿no?
Sí, poquita cosa. Si acaso salir algún día, además salir a correr en cualquiera de estos días, 2-3 veces a la semana que podemos ir, incluso suavecito, nos va a venir un poquito bien para pues mejorar las digestiones si estamos haciendo pues demasiados excesos estos días, y sobre todo nos va a venir bien para romper a sudar, que nuestra musculatura se prepare, pero como estamos hablando, son tantas miles de personas, ¿no?, las que van a correr y no todos van a competir, con lo cual va a ser un día un poco de fiesta en el cual la gente va pues a entrenar, a disfrutar. Por eso tampoco hay que ponerse tan meticuloso, ¿no? Simplemente si esta semana pueden salir a hacer ejercicio, caminar, correr, todo lo que sea siempre con moderación, nuestros 40-50 minutos si podemos, si no son 30-40 pues también estupendo, 2-3 veces, y sobre todo pues eso, intentar en la medida de lo posible pues no meter tantos excesos de alcohol, de comida, simplemente lo justito y necesario, ¿no?, lo que se pueda, y poco más, disfrutar de ese día, que sea el preámbulo de un año 2020 que venga cargado de objetivos deportivos y personales, y que la gente, pues bueno, que empiece a encontrar dentro de las competiciones, dentro de las San Silvestres, pues una forma de engancharse al mundo de la salud, que es lo que nos preocupa, Joseba.
Pues sí señor. Y estamos terminando un año y bueno, pues será momento de que hagamos el balance. ¿Qué tal ha sido en general el año para el mundo del atletismo?
Pues fíjate, ha sido un año que ha tenido un poquito de todo. Si bien es cierto que en la pista cubierta tuvimos 6 medallas, con gente como Peleteiro, Ureña, Álvaro de Arriba, Usillos, hacía presagiar que el año iba a ser muy bueno. Luego nos quedamos ahí un poquito con la miel en los labios, porque realmente solo se consiguió en un bronce, ¿no?, que fue el de Orlando en Doha, un bronce que además...
Y de aquella manera, además, sí.
Sí, bueno, que yo creo que también ha sido pues una parte bonita. Va a ser un bronce que no nos vamos a olvidar nunca, pero bueno, nos hemos quedado ahí un poquito como que no hemos acabado de despegar, ¿no? Y sobre todo nombres como el de Chuso García Brado, que después de 13 mundiales que siga compitiendo con 49 años, me parece algo brutal que hizo todavía puesto de finalista, ¿no? También hemos visto a gente joven que emerge, como Adrián Ben, ¿no?, que se empeñó en que quería que todo el mundo conociera que era de Viveiro, ¿no?, y que esa tierra fuera conocida en el mundo, y en España por lo menos lo ha conseguido. Y pues Fernando Carro, que se ha consolidado con un gran récord.
Grande, sí señor.
Y bueno, también tenemos a Thor, a Cienfuegos, que le vemos que sigue cada día progresando mucho más. Y bueno, yo creo que todavía necesitamos algo más de tiempo. Y sobre todo a mí ha habido varios acontecimientos que me han sacado de todo, ¿no? Un poquito me han llamado más la atención. Uno ha sido la Maratón de Valencia, creo que ha sido increíble. ¿Cómo se está considerando esta gran maratón entre las mejores del mundo, con 67 personas por debajo de 2 horas 20, que es algo tremendo? Y sobre todo el dato que más me ha llamado la atención, Joseba, aparte de que hayan ganado en 2 horas 3:51, que me parece estupendísimo, ha sido que a los 10 días de haberse dado otra vez el pistoletazo de salida al año 2020, ya se habían apuntado 20.000 personas, o sea, en 10 días, con lo cual hace presagiar que Valencia sigue consolidándose como una de las grandes maratones en el mundo, y yo creo que tiene pinta de que algún año, no muy tarde, va a ser un mayor, ¿no? Y por otro lado, otro dato ha sido toda esta revolución tecnológica,
sí,
que la encarnada en Kipchoge, ¿no?
Es que yo creo que a la espera de ver, por cierto, a finales de año decía la IAAF que iba a ver si homologaba o no las zapatillas famosas y si el récord pues pudiera tener oficialidad de alguna forma, ¿no? Por ahora no sabemos nada, pero el hecho de bajar de 2 horas, al margen de toda la revolución que ha supuesto toda esta historia, es que
es una pasada
que hay que destacar, ¿eh?
Sí, para mí ha sido todo, ¿no? Toda la campaña, todo lo que ha rodeado a este récord, todo lo que llevamos hablando durante estos años, ¿no? Desde ese primer intento en Monza hasta en Viena con ese reto Ineos, cuando se ha conseguido esa proeza, ¿no? Y todo lo que lleva consigo esta revolución tecnológica aplicada en las zapatillas, cómo está destrozando un poco los rankings, hasta dónde vamos a llegar, qué pasará en ese 2020. Y yo creo que, pues eso, a nivel de atletismo un poquito popular, encarnamos la Maratón de Valencia como la que ha emergido por un poco con diferencia al resto, y sobre todo ese récord de Kipchoge bajando las 2 horas, esa proeza y todo lo que lleva consigo, que hoy en día solo vemos zapatillas de color rosas y amarillo favorito en las carreras, y porque todo el mundo espera bajar la marca pues con esa ayuda tecnológica, y todo lo que estamos hablando sobre ella me parece que son dos hechos importantes de este año que termina y que van a dar mucho que hablar en el 2020.
Sí, porque seguro que el año que viene habrá más intentos de estos, ¿no? Me imagino.
Seguro, por lo pronto vamos a tener...
Viendo el éxito que tuvo el de Viena, me imagino que será...
Y todo hacía presagiar que se veía con muchas ganas Kipchoge, ¿no? Y vamos a ver en Londres de lo que es capaz, vamos a ver si los Juegos Olímpicos, que va a ser un año importante los Juegos Olímpicos, aunque ya, de momento, la maratón la han sacado fuera, otra de las cosas un poquito extrañas, y veremos qué va a pasar. O sea, que la han sacado fuera del circuito, ¿no? Un poco con otra sede, y veremos, ¿no? Un año que promete, ¿no? Un año 2020 que vendrá cargado de acontecimientos y bueno, sobre todo, bueno, también hemos tenido con la AMA, con el dopaje, ¿no? Con todo el fenómeno de
sí,
que ha habido.
Esa es la cara que yo creo que no nos la vamos a quitar nunca.
Sí, esa desgraciadamente es lo peor que tiene el mundo del deporte, el dopaje, y veremos hasta dónde llega, ¿no? A ver si ven descaramiento para que no exista más dopaje alguna vez en el mundo, cosa difícil, pero bueno, en cualquier caso, termina un año intenso y bueno, yo a nivel personal estoy muy contentísimo de que siga siendo mayor, que siga haciendo deporte, que siga compartiéndolo con toda la gente, con todos los oyentes. Y este año hemos sido líder,
sí,
líder.
Señor. Sí, señor.
Tenemos el oasis de libertad y nosotros somos la voz de la conciencia de todos los oyentes.
Y que sí. Y que, como yo, como no estoy la semana que viene, y que el año que viene a estas mismas alturas estemos hablando en los mismos términos y con el mismo ánimo de todas las cosas, ¿verdad?
Eso
que es lo
seguro,
mejor que nos puede pasar, claro que
eso
sí.
Seguro.
Chema, te quiero mucho. Un abrazo muy fuerte. Que vaya todo bien. Un abrazo a la familia. Gracias.
Chao.
Pues esto ha llegado a su fin. Mañana, ya saben, no estaremos aquí. Habrá programación especial en la cadena COPE para celebrar la festividad de Nochebuena. Y el próximo miércoles, sí, el día de Navidad, estaremos como siempre aquí a las 11:30 de la noche. Ya saben, si saben o si les gusta disfrutar de la Navidad, seguro que lo van a hacer. Y si no les gusta, bueno, pues una copita al menos, ¿no? Una copita para brindar y para que esto se haga más llevadero. Gracias por estar ahí un día más. Volvemos el miércoles. Hasta el miércoles. Adiós.
El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.